Radio Nacional Argentina presenta
Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Las 3 y 3. Edición del martes 8 de noviembre del 2022, transcurriendo la semana 45. Muy buenas madrugadas, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenides. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario. Y estos títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández, en un acto llevado a cabo en San Juan, señaló que llevamos entregadas 63.000 viviendas en todo el país. Cuando lleguemos a diciembre, vamos a estar entregando la casa 70.000, informó el presidente de la República, al hacer entrega de 837 casas en la localidad sanjuanina de La Bebida. Alberto afirmó que entregar viviendas es un momento gratificante y que hace despejar dudas de las familias, y señaló eran derechos que ustedes tenían y que el Estado no les estaba reconociendo. Además, el presidente señaló que la política no tiene sentido si no es para mejorar la vida del pueblo. Alberto iniciará esta semana una gira internacional que lo llevará por Francia, Indonesia y México. Desde la Casa de Gobierno, la periodista Silvina Martínez Porta dio precisiones sobre la agenda internacional que cumplirá el presidente Alberto Fernández esta semana y que lo llevará a participar en primer lugar el viernes y sábados próximos de la quinta edición del Foro de París por la Paz en la capital francesa, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. En París, invitado por el presidente galo Emmanuel Macron, Fernández hablará el viernes a las 16, hora local 12 de la Argentina, en el panel Universalismo desafiado por la guerra en Ucrania, en una jornada que se va a extender desde las 19 hasta las 19, entre las 6 y 15 de la Argentina. Por la noche va a participar de una cena en el Palacio del Elíseo, invitado también por Macron, con quien comparte posturas comunes en torno a la necesidad de poner en marcha instancias multilaterales alternativas para alcanzar la paz en Ucrania, restablecer el suministro de bienes y calmar la tensión de precios en el mundo. Resolución contra el Reino Unido sobre la soberanía de las Islas Chagos reaviva el pedido por Malvinas. Reino Unido aceptó el diálogo para que las Islas Mauricio recuperen el archipiélago de Chagos. La posición se da tras el fallo de la Corte Internacional de La Haya, que determina que el Reino Unido deberá devolver el archipiélago de Chagos a Mauricio tras un reclamo formal. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, nos acompañó en el programa Muchas Gracias y contó detalles y la similitud con los reclamos nacionales por Malvinas. Carmona dialogó con los compañeros de Radio Nacional Libertador de Mendoza. El secretario general de Canillitas, Omar Plaini, señaló que cuando Cristina aparece, ordena pasiones y razones. El secretario general del gremio de Canillitas y referente cegetista se refirió al acto de la UOM del viernes, del cual participó la vicepresidenta. Vibraba la emoción que se sintió el otro día y el grito era Cristina presidenta. El peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora y Cristina Fernández volvió a poner en el centro la relación y amor que hay con los trabajadores. Ella nunca nos mintió, declaró. En el día del Canillita, Plaini agregó, si el pueblo quiere, Cristina puede. Es la decisión que debe tomar. La unidad siempre está por arriba de todo. Lo que nosotros necesitamos es que haya un pueblo feliz, como dijo ella. Habló el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, a través de Radio Nacional Resistencia. Se refirió al cruce de opiniones entre el presidente Alberto Fernández y el diputado nacional Máximo Kirchner al expresar: prefiero decir que nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar porque Argentina necesita resolver los problemas de la gente y definir si habrá paso o no. Más lo referido a la elección de nuestros candidatos junto a la propuesta electoral con el fin de que la misma sea satisfactoria para la gente. También señaló que mostramos unidad en la diversidad. Palabras del gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich. Habrá un dólar preferencial y créditos para el sector productivo afectado por el clima. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una serie de medidas para proteger y fortalecer a las economías regionales. La letra chica para acceder a los créditos y el antecedente del tipo de cambio diferenciado que se aplicó para la cadena de la soja. Estamos hablando concretamente de economías regionales. Reiteramos, habrá un dólar preferencial y créditos para el sector productivo afectado por el clima. Otro testigo, un conocido de Sabac Montiel, abonó la teoría del ataque por plata. Digamos que un testigo que convivió con Fernando Sabac Montiel abonó la hipótesis de que el hombre que quiso asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo habría hecho por plata, ya que no quería ser un héroe ni nada, según Sergio, de la declaración a la que accedió la agencia de noticias oficial Telam. Apenas me enteré, pensé que fue por plata. No podía creer que en 4 años se radicalizara tanto su ideología política, la cual ni tenía, me pareció muy extraño, sostuvo el testigo de apellido español que compartió vivienda con Sabac Montiel hace 4 años. Su testimonial había sido requerida porque el 2 de septiembre escribió en su cuenta de Facebook: lo que lo conocimos bien al vago, tenemos re claro que lo hizo por guita, le gustaba la plata cómoda, que le lleguen las cosas de arriba y moverse lo mínimo por conseguirlas. Trabajo impuso la conciliación obligatoria, pero la fraternidad la desoye. Paro de trenes. El ministerio impuso la ley 14.786 de conciliación obligatoria para esta jornada ante la convocatoria a una huelga general de la relanzada UGAT que encabeza el líder nacional del Sindicato de Conductores de Trenes de la Fraternidad, Omar Maturano. Los servicios ferroviarios quedaron paralizados desde el primer minuto de este martes por una huelga de 24 horas por los conductores de trenes de la Fraternidad, liderados por Omar Maturano, que desoyó la conciliación obligatoria dictada por el gobierno en el conflicto por el pago de un bono de 50.000 pesos a jubilados y pensionados y la eliminación del impuesto a las ganancias planteado por la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte UGAT. En cambio, el transporte de pasajeros en colectivo funcionará normalmente, debido a que la Unión Tranviarios Automotor, el gremio que conduce Roberto Fernández, informó que momentáneamente queda suspendida la medida de fuerza que estaba anunciada para esta jornada. La UGAT emitió un comunicado firmado por su titular Maturano, en el que ratificó que a partir de la hora cero del día 8 de noviembre hay paro a nivel nacional por 24 horas. Plan de lucha a los trabajadores del subte. Inician un plan de lucha en demanda de 2 francos por la presencia de asbesto. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, que conduce Roberto Pianelli, iniciará hoy un plan de lucha en demanda de 2 francos semanales para reducir el tiempo de exposición al mineral cancerígeno asbesto, que incluirá la apertura de accesos y paros en la línea D y D durante 1 hora, informó el gremio. El integrante de la conducción del sindicato, Claudio de la Carbonara, aseguró en un comunicado que el plan de acción gremial comenzará hoy con la apertura de accesos en la línea D entre las 13 y las 14 y la total paralización del servicio desde las 14 y las 15. Y el viernes se reiterará la protesta en esos horarios en la línea E y en el premetro. Vecinos harán un semaforazo contra la construcción de un memorial en el Parque Ameguino. El proyecto implica modificar el trazado del parque, se quitará un sector juegos y se modificarán los caminos afectando la circulación de la gente. Un homenaje a las víctimas de la COVID-19 debe contemplar la calidad de vida y no ir en detrimento de ella. Necesitamos más verde, no más cemento, expresaron en un comunicado los vecinos del barrio porteño de Parque Patricios. En Villa Celín, un camionero alcoholizado mató a una niña de 2 años e hirió gravemente a otras 2 personas. Tenía 1.5 grados de alcohol en sangre, 1.5 gramos de alcohol en sangre, 3 veces lo permitido, y se subió a la vereda arrollando a un hombre que iba con su nieta y su hija. La niñita falleció y el hombre está internado en grave estado. Antes había atropellado a un joven que trabajaba en un lavadero. Con la presencia de Evo Morales, se presentó oficialmente la Runa Sur. Runa Sur, un foro alternativo de movimientos sociales impulsados por el expresidente boliviano Evo Morales Ayma, presentó oficialmente la declaración final, en la que representantes de 14 países proponen la formación de nuevos bloques regionales como factores de poder, una moneda regional y el restablecimiento de la paz y la armonía a través de un Estado plurinacional. En una conferencia de prensa celebrada en una dependencia de la Asociación de Trabajadores del Estado de Buenos Aires, Morales manifestó que Runa Sur se constituye como un nuevo movimiento para enfrentar el intervencionismo y el armamentismo y defender a los gobiernos progresistas. Entrevista a Virginia Franganillo en la radio pública. La socióloga y creadora del Consejo Nacional de la Mujer se refirió al desarrollo de la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realiza en Argentina, y opinó por qué nuestro país fue el elegido para hacerla. Dijo que el gobierno lleva 3 años de medidas de género en el Estado. Deportes. Habló Claudio Cuñali, ex ayudante de Alejandro Sabela en la selección argentina, recordando al director técnico que durante 2011 al 2014 llevó a cabo adelante un trabajo muy importante en el seleccionado nacional de fútbol, y señaló que ahora el grupo tiene un espíritu muy parecido a cuando estábamos nosotros. Soy muy optimista con la selección. Todos se prepararon para dar lo mejor, aunque hay que ser medidos y cautos, declaró y recordó la responsabilidad que sintió al representar a la Argentina en un mundial. Tras el triunfo ante Inglaterra, los Pumas ascendieron al sexto lugar del ranking de la World Rugby. La información señala que el seleccionado argentino escaló dos lugares y quedó por delante de Australia y Gales, que descendieron al séptimo y octavo lugar respectivamente en el ranking que encabeza Irlanda. Liga de Campeones. El PSG de Lionel Messi enfrentará al Bayern Múnich en los octavos de final de la Champions League. Atención con esto, será el rival del exacampeón de Europa. En tanto, Leipzig será el rival de Manchester City. Brujas de Bélgica enfrentará a Benfica de Portugal. El Liverpool de Inglaterra, el equipo de Jürgen Klopp, enfrentará al último campeón de la Champions, Real Madrid. El Milan enfrentará al Tottenham Hotspur de Antonio Conti. El Eintracht Frankfurt enfrentará al Nápoles. El Borussia Dortmund al Chelsea. El Inter frente al Porto de Portugal. Y como decíamos al comienzo, el Paris Saint-Germain, Bayern Múnich. Internacional, cambio de mando en Brasil. Lula se sumó a la transición con el presupuesto 2023, el gabinete y el viaje a la COP27. El presidente electo realizó su primera jornada de trabajo con su equipo de transición con miras al presupuesto 2023. Siguen sobrevaluando nombres sobre sus futuros ministros y prepara su viaje a Egipto para la cumbre de cambio climático. En Bolivia, Evo Morales exigió una solución definitiva para el conflicto por el censo. El pedido del expresidente se da tras 17 días de paro en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, una de las regiones económicas clave del país. Nuestro pueblo espera que dejen el cálculo político y la mezquindad a un lado, advirtió el expresidente de Bolivia. Estados Unidos renueva su Congreso. Los estadounidenses irán a las urnas hoy en todo el país para votar un nuevo Congreso y definir si el Partido Demócrata del presidente Joe Biden mantiene las mayorías en sus cámaras o si pierde una o las dos ante el opositor Partido Republicano. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí abriendo la madrugada argentina. Como todos los días, aquí cantamos presente con equipo completo. Lo hacemos a través de nuestra nave insignia, Radio Nacional Buenos Aires, AM870. Con estudios centrales en Maipú 555, capital federal de la República Argentina. También lo podés hacer a través del celular bajando la aplicación Radio Nacional App. y nuestra página radionacional.com.ar. Ahí tenés la computadora de escritorio, notebooks, netbooks, tablets. Radionacional.com.car, .com.ar, dije cualquier cosa, no .car, .ar. Y nos escuchás y clavás el dial si tenés una portátil en la AM870 aquí en Buenos Aires, en Córdoba, AM750. En Santa Fe, AM540. En Comodoro Rivadavia, LU4, Patagonia, Argentina, AM630. En Bariloche, LRA30, AM590. En Rosario, LRA5, Nacional Fontana Rosa, AM1300. En LRA6, Nacional Mendoza Quino, AM690. Quien conoce bien las frecuencias son nuestros amigos, Les Camioneres, que recorren cada provincia de la Argentina sintonizando la radio pública de norte a sur, de este a oeste, en el vasto territorio nacional. Y nuestra música identificatoria, bien milonguera, bien ciudadana, bien nacional. La Milonga Roja. Ahí tenés el contrabajo de Manuel Gómez, el piano de Juan Pablo Gallardo y el bandoneón de Ramiro Bueno. Naturalmente acompañado por la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro y Augusto Argañarás. ¡Ahí va! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, queridas, queridos, querides, amigos, amigas, amigues. Les saluda Claudio Orellano, para los íntimos Claudio César. Y ya presentamos a ella. Enorme profesional, fresca como siempre a esta hora, fresca y campante, pero laburadora. Profesional notable, brillante. Es todo magia, ella es toda sonrisa. Sonia Cristina Ferrari, buen día.
Excelentísima madrugada, mi querido Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va? Feliz martes.
Feliz martes, acá estoy, acalorado ahora. Ahora estoy acalorado, estaba fresquito acá. Ya me cortaste, ¿no, príncipe? ¿Me hiciste cortar el aire? Sí, se nota, porque ahora siento calor. Bueno, ahora me voy a sacar un ratito la camperelli que tenía puesta. Está raro el clima afuera, ¿no? Es una noche linda, pero había viento otra vez. Me molesta el viento, ya basta de viento, pare. Sí, estoy insoportable. Cualquier atisbo de invierno que haya, cualquier atisbo, mirá qué palabra, atisbo de invierno, fuera de la cochina.
Pero es viento del norte, Orellano.
Está bien, el viento de los locos, el viento de los locos.
No es tan frío como el viento sur.
No, pero molesta, pues me hace venir con campera, porque uno nunca sabe después cómo cambia la mañana el tiempo. Aunque ayer no pasó nada, ayer había mainado el viento a la madrugada, ¿no? A la mañana, la verdad que el Pepe venía con esa campera, después estaba como arrepentido. Pero uno no sabe cómo salir todavía. ¿Será que mi casa es muy fría? Yo debo reconocer que mi casa es muy fría. Y cada vez que la abro, una vez que me levanto para ventilarla, hoy corrí un viento bastante fuerte. Pese a que la temperatura era muy agradable, estábamos ahí en los 25,7, 26 grados aproximadamente, escuchando la apertura, el relanzamiento de la programación del Mundial de Qatar 2022 que va a llevar a cabo la radio pública. De 5 a 6 de la tarde estuve escuchando el relanzamiento con la participación de todos los periodistas de Relatores Pasión Nacional. Inclusive vinieron dos queridos compañeros de Córdoba, José Luis Romero y el negro Gerardo Murúa. Y después naturalmente escuché a Luisa de 6 a 7 con Encuentro Nacional, Luisa con el querido Jorge Alperín haciendo un gran programa periodístico, Encuentro Nacional. Así que estaba bastante agradable la tarde. En La Plata, ¿cómo andábamos? Igual casi, ¿no?
Hermoso, hermoso, a puro sol. Estuve en el patio tomando unos matecitos.
Ah, muy bien.
La tarde, muy modo bien. Lunes, obviamente. En casita, pero bien, bien, disfrutando de una linda tarde de sol.
Linda tarde de sol, fue una linda tarde de sol, eso es cierto. Yo la noté ventosa, estaba muy, muy quisquilloso porque estaba medio ventoso. Después, sí, estaba quisquilloso. Después ya al caer la tarde ya me gustó un poquito más, ya cercano a las 8 de la noche. De hecho, al lugar donde concurrí, que hoy fue una cena muy importante, hacía mucho calor adentro y eso me obligó a sacarme esta campera que te la vuelvo a decir, ¿no? Con calor pesadita, ¿no? Y ahora ya la estoy sintiendo nuevamente. Bueno, me alegro que haya pasado modo lunes. Yo más o menos también, hoy salí un poco antes de casa, después me enteré sorpresivamente que había un paro. En principio se había dicho de un paro general que también abarcaba colectivos, pero finalmente es un paro de trenes que ya se está llevando a cabo desde la medianoche hasta las 24 horas. Ahora yo digo, esa pavada de la medianoche, ¿no? Si ya los servicios de trenes terminan a las 11 menos cuarto de la noche, en todas las líneas. Una pavada eso, decir, empezamos un paro a las cero. O sea, más, muchachos, yo comprendo que está bien, tienen todo el derecho de hacer la medida de fuerza, pero digan la verdad, ya ustedes cortan el servicio a las 11 menos cuarto de la noche. Quiere decir que si vos perdés el último servicio a las 11 menos cuarto de la noche, por ejemplo en Banfield, ya sonaste. Hasta el otro día, en días normales, no encontrás tren hasta las 5 menos 20 de la mañana, por lo menos, o 5 de la mañana. Entonces, bueno, eso de 0 a 24, digamos, es una formalidad, digamos, ¿no? Pero, en rigor de verdad, los servicios de trenes de todas las líneas comienzan a circular a partir de las 5 menos cuarto, 5 de la mañana, hasta las 22, 22.30, 23, en algunos casos. Bueno, así que tenemos colectivos para volver, charter para volver a nuestra casa, y si no, pedí un taxi para volver a donde yo resido actualmente. Usted bien, vino en coche, tranquilita.
Bien, excelente.
Tranquila la ruta, hoy lunes. Sí, hoy viví muy tranquila la ciudad. También hoy, bueno, tuve ganas de caminar, porque el lugar donde estaba yo hoy, ahí en la zona de Montserrat, podía haberme venido caminando, pero estaba tan cansado que en cuanto vi un taxi, me encontré con una querida amiga, con una querida amiga que es la hija del Gordo Oviedo, Susana Oviedo, que está presentando una película documental muy importante que ahora vamos a dar cuenta en un ratito. Me encontré con esa querida amiga, la acompañé hasta la casa del tío donde está parando unos días acá en Buenos Aires, y después de ahí agarré un taxi, pero no daba más. Me tomé un taxi hasta la radio. Así que bueno, aumentó el taxi, quiero decir, 270 la bandera, la bajadita bandera nocturna, 270 mangos, por 15 cuadras, creo que hoy oblé por 15 cuadras 600 pesos, por 15 cuadras, así que atento, el taxi caro, 225 de la manera diurna, es decir, cuando amanece, 225. Sonia querida, Sonia Cristina para los íntimos, ¿no? Sonia Cristina para nosotros que somos tus íntimos. Contale a la gente cómo está el tiempo en Buenos Aires. Me dijiste, viento norte, orellano. Viento norte de
no,
los locos.
No, claro, le decía que no es un viento frío, ¿no? Que cause escozor, ni mucho menos. Es una ventisca agradable, porque tenemos casi 18 grados de temperatura.
Muy bien, muy bien.
74% la humedad, cielo totalmente despejado, una luna brillante y soberbia sobre el cielo capitalino. Bueno, esperando el eclipse, ¿no? Y bueno, viento del norte, decíamos, a 3 kilómetros en la hora. Para hoy el pronóstico indica una máxima de 26 grados con cielo algo nublado.
Muy bien, muy bien. Vamos a tener una linda temperatura. Hoy había luna llena en un momento.
Sí.
Tipo 7 y media, 8 de la noche, luna llena. Después la luna se fue tomando la forma normal a la que habituamos ver casi todas las noches en los días despejados. Pero había luna llena. Eso tiene un significado, mi querida Sonia, usted que siempre es amorosa, o cree tanto en el amor. Sí, la luna llena tiene un significado en el amor.
Seguramente.
Ahora lo vamos a preguntar. De eso hay que preguntar a los humorosos oyentes, que seguramente alguno se le va a ocurrir escribir algo sobre la luna llena. Así que bueno, esperamos. ¿De qué manera se tienen que comunicar a la radio pública?
Dejándonos un mensaje en nuestro WhatsApp. Recuerden que los leemos a través del 11-3870-7485. Grabados a través de la línea nacional, 0810-222-0485. 8.70.
Bueno, ¿y quiénes nos acompañan en esta jornada de martes ya aquí en la radio pública?
8 de noviembre de 2022, esperando, como te decía, el eclipse lunar de luna de sangre.
Ah, muy bien. Muy bien.
Gabrielito Zeni nos pone en el aire en esta primera parte, hasta las 4, allí desde la operación técnica. En el control central de Nacional Buenos Aires nos supervisa Juan Carlos Díaz, nos coordina y produce Gastón Rabinovich, y de la mano de Dani Fusillo, como siempre, musicalizamos el diario Nacional.
Bueno, naturalmente el hombre de relatores Pasión Nacional, Lautaro Villamor, nuestro querido Lautaro Villamor, hombre de la trama y el desenlace, también hombre del diario Nacional. Y en la edición y compaginación de todas las notas, el benemérito David Eskenazi. Equipo completo del diario Nacional por la radio pública, 3:33 de la madrugada. Reiteramos datos del tiempo para Capital y alrededores.
Está despejado el cielo, la temperatura es de 17 grados 8 décimas y la humedad del 74%.
Acto de Alberto Fernández en la provincia de San Juan. Acto de Alberto Fernández en la provincia de San Juan, donde dijo el presidente que llevamos entregadas 63.000 viviendas en todo el país. Cuando lleguemos a diciembre vamos a estar entregando la casa 70.000, informó el mandatario al hacer entrega de 837 casas en la localidad sanjuanina de La Bebida. También dijo el presidente en su visita a la provincia de San Juan que la política no tiene sentido si no es para mejorar la vida del pueblo. La palabra del presidente Alberto Fernández.
Este es un día muy gratificante para mí en lo personal, que guardaré en mi memoria para siempre. Como guardo en mi memoria aquel día de enero en que ustedes dos me recibieron en la puerta del barrio y me mostraron cómo las casas se habían derrumbado, cómo los techos se habían derrumbado. Todo esto que hizo el Gobierno Nacional, quiero serles muy franco, no lo podríamos haber hecho si San Juan no tuviera un gobernador como Sergio Uñac. ¿Por qué digo esto? Porque con Sergio hablamos un mismo idioma. Hablamos un mismo idioma y tenemos las mismas preocupaciones. Para nosotros la prioridad es mejorar la vida de la gente. La política no tiene sentido si no lo hacemos para mejorar la vida de nuestros pueblos. Para eso tiene sentido la política. Algunos en la política piensan que problemas habitacionales deben ser resueltos por los mercados. Y otros creemos que los mercados no resuelven esos problemas porque no son un negocio. El negocio está en las casas más caras y en las familias pudientes que pueden pagarlas, y bienvenido sea. Pero los que no pueden pagar una casa, los que no pueden acceder a un techo, es obligación del Estado hacerse cargo para resolver los problemas de esas familias.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández, acompañado por el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac. También dijo Alberto Fernández que la política no tiene sentido si no es para mejorar la vida del pueblo. Importante anuncio, hay que decirlo esto, importante anuncio de Sergio Massa, del ministro de Economía, hacia las provincias afectadas por heladas. Lo vamos a escuchar a través del EB8, Radio Nacional Libertador. Anunció una ayuda al ministro por 1.500 millones de pesos. Sergio Massa habló durante la conferencia en el INTA y confirmó que se van a concretar transferencias para las provincias afectadas por las heladas por 1.500 millones de pesos para la asistencia de los productores. El dinero anunciado será no reembolsable. La palabra de Sergio Tomás Massa.
Lo primero que quiero contarles es que tomamos la decisión de hacer transferencia a cada una de las provincias afectadas de aportes no reintegrables por 1.500 millones de pesos para que los productores tengan un marco de respuesta inmediata en control del INTA, en trabajo con cada uno de los ministerios de producción desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En segundo lugar, contarles que en paralelo ponemos en marcha dos sistemas de créditos, uno orientado a 18 meses, porque es el ciclo productivo, tasa cero de devolución a través del Banco Nación y del Banco de Intercambio y Comercio Exterior, del BICE, que también vamos a trabajar en conjunto desde el Ministerio de Economía con las provincias. Una segunda línea de crédito, mucho más amplia, de mayor monto, a 50 meses, tasa fija al 48, pero con un dato objetivo. Empiezan a pagar recién en el mes 19, 18 meses de gracia para poder recuperarse en el ciclo productivo y tener que empezar a devolver con tasa fija cuando haya terminado el proceso de producción. Así como en algún momento tomamos la decisión de promover el complejo agroexportador de la cadena de valor de la soja. Entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre, todas las economías regionales que entren al programa de precios justos y que entren a un programa de protección de los productores locales van a acceder a un tipo de cambio diferenciado y promovido para promover las exportaciones y para compensar las pérdidas de las economías regionales. Y creo que la emergencia demostró que cuando la situación es crítica nos podemos juntar. Tenemos que aprender que no solo nos tenemos que juntar en situaciones críticas, que cuando se trata de construir políticas de largo plazo, cuando se trata de construir políticas de protección del desarrollo, del trabajo y de la producción argentina, nos tenemos que juntar como hoy todos para darle tranquilidad, certidumbre y futuro a los argentinos.
Ahí está la palabra del ministro de Economía, importante anuncio para las provincias afectadas por las heladas, anunció ayuda por 1.500 millones de pesos. Habló Néstor Espósito, nuestro querido colega, periodista especializado en temas judiciales, sobre el intento de asesinato a Cristina Fernández. Indicó Néstor que la causa se mueve muy lentamente y que se encuentra en un pantano, en una ciénaga, ¿no? Y luego dio detalles de la liberación de los referentes de la violenta agrupación Revolución Federal, haciendo un repaso de los procesamientos y plazos legales. El diálogo de Néstor Espósito con LRA 42 Nacional, Gualeguaychú.
A tu pregunta, ¿cómo sigue la causa? La respuesta se reduce a una sola palabra, lenta. Si querés, a dos, muy lenta. La causa está virtualmente empantanada y además sigue tramitando separadamente de la del otro expediente que es el que se investiga a los referentes de Revolución Federal, esos que fueron excarcelados la semana pasada, pero al mismo tiempo fueron procesados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que sostiene, y lo sostuvo también en el procesamiento, que las actividades de Revolución Federal contribuyeron a crear el caldo de cultivo que posibilitó el intento de magnicidio. Entonces se debería investigar todo junto, la justicia, el Poder Judicial, la jueza Capuchetti, la Cámara Federal y el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, siguen sosteniendo que una cosa no tiene nada que ver con la otra, y ahí con esa división y dispersión, esa dilapidación de esfuerzos, la causa, la investigación sobre qué es lo que hubo detrás del intento del magnicidio está hoy virtualmente en el freezer.
Ahí está la palabra de Néstor Espósito sobre el intento de asesinato a Cristina Fernández, indicando que la causa se mueve muy lentamente y que se encuentra en un pantano. Palabra de Néstor Espósito, 3:41 de la mañana. Seguimos en el Diario Nacional y ahora de la mano de Sonia Cristina Ferraris, ¿qué nos dice?
Que empezamos a recorrer el país, Claudio César, nos vamos a la ciudad de Córdoba. Por allí el cielo está despejado, la temperatura es de 19 grados 2 décimas y la humedad del 58%. Para hoy se anuncia una máxima de 31 grados por Córdoba.
¡Opa! ¿Cómo me gusta eso?
Por San Juan, el cielo está parcialmente nublado, 25 grados 6 décimas la temperatura. Para hoy, el pronóstico adelanta una máxima de 35 grados con tormentas aisladas a partir de la tarde.
Mirá.
En Mendoza el cielo está algo nublado. 19 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 50%, para hoy se habla de una máxima de 31 grados, también con tormentas aisladas a partir de la tarde. Y en Posadas, provincia de Misiones, la temperatura es de 17 grados 6 décimas, máxima prevista para hoy 30 grados. Y aprovecho para saludar a todos los posadeños, a todas las posadeñas que hoy están de cumple, son 152 años desde la fundación de la ciudad de Posadas allá por 1870.
Ah, muy bien, saludamos a todos los habitantes de la capital misionera, hermosa Posadas, quiero decir, La última vez que visité Posadas hará más o menos 16 años, 2006, la vi muy moderna, la costanera también muy moderna, me encantó la ciudad de Posadas, me gustó la noche de Posadas, quiero decir, en Misiones, me gustó mucho la noche de Posadas, recuerdo que habíamos paseado por algunas de las arterias posadeñas con el querido colega de Página 12, todavía colega de Página 12, Cristian Vitale, de quien tengo un recuerdo bárbaro. Gran persona. ¿Y sabés quién viajó en ese mismo avión? Viajamos junto a Miguel Ángel Gutiérrez, porque fuimos a cubrir un evento musical ahí en San Ignacio, en las reducciones jesuíticas de San Ignacio, donde se iba a llevar a cabo Mujeres Argentinas, si no mal recuerdo, con la participación de Patricia Sosa, Sandra Mianovich y Lito Vitale. Muy bien, 3:43, tenemos mensajitos, Sonia.
Así es, Claudio César, y vamos a saludar, por ejemplo, a Miguel Ángel Estrella, que nos está escuchando allí en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. A Tito, que desde San José de la Dormida, en el norte de Córdoba, nos escribe, nos dice: buenos días, Sonia Ferraris, Claudio Orellano, para ser feliz y vivir en paz, debemos saber vivir en libertad y sin adicciones. Muchas gracias, felicidades, hasta luego y abrazos. Por aquí también se suma el Escuadrón de Tigre, canta presente, bendiciones compañeros, se nos dicen, viva la patria, beso a Gustavo Verón y compañía. Hola Sonia, Claudio, entrando a Buenos Aires, de regreso del sur, la compañera de Radatili habrá disfrutado seguramente de los 30 grados y de la playa. Saludos, dice Gabriel, nuestro amigo camionero, oriundo de 9 de julio.
Ah, muy bien, Gabriel, abrazo.
Volviendo de la Patagonia entonces, nos dice, yo hago lo mismo, vos sabés que cuando viajo voy memorizando de dónde llaman los oyentes porque en algún momento ando por esos lugares.
Ah, muy bien, muy bien, muy piola.
Qué lindo, Gaby, beso grande para vos, buena ruta. Buen día, gente, arrancando la jornada, soy Darío de José Cepaz, orgulloso de ser camionero. Daro, otro camionero amigo que se suma y nos lleva, ¿no?, a pasear por las rutas argentinas.
Es que hemos hablado de ellos hoy. Nos hemos dedicado a ellos porque realmente son los tipos que más escuchan Radio Nacional cuando van pasando de un territorio a otro de la Argentina, ¿no? De una provincia a otra.
Por aquí también se está sumando nuestro querido amigo Armando Arrieta desde San Juan. Dice, Claudio, Sonia, San Juan está a la cabeza de eventos, casos deportivos internacionales, construcción de estadios para hockey y patines, de ciclismo, hoy campeón del mundo, jóvenes hasta 19 años, está jugando el campeonato del mundo, joven en patines. Anoche San Juan derrotó a España, por ejemplo. Primeros en producción de tomates y olivos y sus derivados. Primero en energía diversas. Construcción de viviendas y villas erradicadas, otorgándoles viviendas dignas, rutas y entradas al Gran San Juan, de maravillas, diques, etcétera. Sin embargo, duele que medios nacionales no lo informen ni lo divulguen. Solo Radio Nacional difunde todo lo que por aquí sucede. Gracias por eso. Armando Arrieta, nuestro amigo de San Juan.
Bueno, gracias Armando, un gran abrazo, querido.
Hola, buen día, Sonia Cristina, Claudio César, muy buena madrugada, feliz martes. Gracias a los dos conductores que nos ayudan a mantenernos despiertos, que nos informan y, por supuesto, le ponen su cuota de buen humor a las madrugadas. Un saludo muy cálido y bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios de Tartagal, provincia de Salta. Otro salteño se suma, Claudio. Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo, como siempre presente, les deseo un buen comienzo de semana. Abrazos, dice Luis, nuestro panadero de Salta.
Muy bien, Luis, abrazo grandote también.
Claro, Luisito está arrancando la semana hoy.
Sí, claro.
Beso, muchísimas gracias por acompañarnos. Gente del Diario Nacional, Sonia, Claudio, muy buena madrugada en este momento, tratando de despertarme para ver el eclipse de luna roja, pero me tiene atrapado la cucha. Estoy tapado y con fiaca. Un abrazo a la oyentada de nuestra patria, dice Gregorio de Córdoba.
Gregorio de Córdoba, bueno, Gregorio, haces bien estar tapado ahí en tu cucha. Me parece bárbaro que estés cobijadito ahí, escuchando la radio pública, ¿eh? 3:47 de la mañana y ahí viene con su sol de noche. Viene circulando para traernos música, llevarnos a alguna región del país, al sulky de Sonia.
El sulky que nos llevará por Corrientes hoy. Vamos a escuchar a la trovadora correntina Teresa Parodi con una canción que creó y grabó en un contexto pandémico, ¿sí? Justamente le cantó a un momento totalmente diferente que nos tocaba vivir allá por el mes de junio del año 2021. En plena pandemia, la Parodi se mandó con Distinto.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Y con sabor y sentimiento, desde Chosmalal para toda la provincia.
Ranking argentino de canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, hola, soy Osvaldo Valdés, segunda voz y bajista de grupo La Fase 1, y elegimos esta canción porque es una canción que no se escuchaba hace mucho tiempo. La elegimos porque queríamos volver a hacerla sonar y que la gente pueda disfrutar de la canción y de la letra, ¿no? Es una canción muy movida y muy linda.
Somos los chicos de Fase 1 de Chosmalal y saludamos y agradecemos al ranking argentino de canciones por ayudarnos a difundir nuestra música.
Si tú no estás,
artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Y con sabor y sentimiento, desde Chosmalal para toda la provincia. Suena La Fase 1.
Ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Cinco minutos apenas se nos separan de las 4 de la madrugada.
Bueno, muy bien, vamos a recordarle a nuestra oyentada, a nuestra audiencia, cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
Hermosa madrugada de martes tenemos, con cielo despejado, 17 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 74%.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Entrevista a Omar Plaini por parte de la radio pública. Habló el secretario general de Canillitas y dijo que cuando Cristina aparece ordena pasiones y razones. Omar Plaini se refirió al acto de la UOM del viernes próximo pasado, del cual participó la señora vicepresidenta. Vibraba la emoción que se sintió el otro día y el grito era «Cristina, presidenta», sentenció Omar Plaini.
Sí, creo que Cristina ha puesto en el centro nuevamente la relación de ella con la clase trabajadora, y me parece que pasa por allí, lo nacional y popular, y fundamentalmente el peronismo, como digo siempre, más de una vez lo hemos hablado, Darío, para mí el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora, y ella volvió a poner en el centro esa relación de amor que hay de los trabajadores y las trabajadoras con Cristina Fernández de Kirchner, porque como bien decía mi compañero Furlán, nunca nos mintió,
Sí.
Ni aun cuando hubo situaciones que por ahí uno le pudieron gustar más o menos, nunca nos mintió. Y eso en la política tiene un valor, ¿no? Yo siempre rescato a otro grande latinoamericano que todavía lo tenemos y que nos enseña todos los días, que es el Pepe Mujica.
Sí.
Entonces, cuando uno encuentra seres humanos de esa magnitud, que te miran a los ojos de frente y te dicen aún lo que no te gusta, digo, en un mundo hoy, en un capitalismo tan concentrado, tan brutal y tan deshumanizado, eso pone en valor esa centralidad. Y la emoción que se sentía el otro día, vibraba ese microestadio cuando trataba de ver Furlan solamente de agradecer y el grito era Cristina presidenta. Bueno, esa es la relación que tiene ella con gran parte del pueblo y eso no se compra en un bazar.
Ahí está la palabra de Omar Plaín, secretario general de Canillitas en Diálogo con la Radio Pública. Cuando Cristina aparece, ordena pasiones y razones, refiriéndose al acto de la UOM del viernes próximo pasado, donde participó, protagonista fundamental, la vicepresidenta de la República. Vamos a hablar de Brasil. Habló Eleonora Gossmann, corresponsal en Brasil, con LU4 Radio Nacional Patagonia Argentina, señalando que comenzó el proceso de transición de gobierno en esa nación. Sobre el tema, Eleonora dijo, ya está en marcha lo que se llama el proceso de transición, el cual por ley obliga desde 2002 al gobierno actual a hacer la transición de mando de distintos ministerios. Escuchemos a Eleonora Gossmann.
Ya está marchando lo que se llama el proceso de transición, que por ley se estableció en 2002 y que obliga al gobierno actual a hacer la transición del mando de los distintos ministerios. Eso significa la presentación de documentación, de obras hechas, no terminadas, etcétera. Lo que es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera el próximo gobierno entra sabiendo de qué se trata, uh-huh, o por lo menos teniendo una idea. Claro. Es un proceso bien, bien interesante porque además se presume que algunos de los que van a participar en el proceso de transición, sobre todo del nuevo gobierno, pueden llegar a tener funciones después ministeriales, ¿no?
Ahí está la palabra de la corresponsal en Brasil, Eleonora Gossmann, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina. Bueno, primera hora ya de nuestro diario nacional. Estamos a segundos de las 4 de la mañana. Vamos a trazar un impas en nuestras tareas y vamos a dar lugar al servicio informativo de la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El secretario general de la Asociación Bancaria consideró que la vicepresidenta debe ser la candidata del Frente de Todos. En ese sentido, señaló que es la dirigente más importante de la Argentina y dentro del Frente de Todos claramente es quien consolida el voto del espacio. Aseguró que está en contra de la realización de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, porque considera que permiten la intromisión de personas que no tienen que ver con el espacio político en el que uno milita. Mauricio Macri encabezará reuniones para tratar de disciplinar a la dirigencia de Juntos por el Cambio. El PRO viene manteniendo ásperos enfrentamientos públicos en la disputa por las candidaturas para las elecciones del próximo año. Macri intentará ordenar a los referentes, especialmente a los aspirantes a la presidencia, Bullrich y Rodríguez Larreta, quienes están enfrentados y no cejan en la dura puja por sus aspiraciones.
Deporte.
Hablamos de pádel. La Argentina es otra vez campeón del mundo. El seleccionado masculino se impuso en la final por 2-1 ante España, partido disputado en Dubái, y de esta manera obtuvo otra vez el título mundial. En tanto, en la rama femenina, el equipo argentino logró el subcampeonato tras perder 2-0 también frente a España. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 21 grados, humedad 37%, el cielo está algo nublado con humo. En Buenos Aires la actual 17 grados 8 décimos, 74 el porcentaje de la humedad. El cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 12 días
para Qatar 2022. Transmisión federal pública y gratuita.
Todo el mundial.
Lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Viejo Gómez, ¿vos qué estás? Me mandé, doctorado. Y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado. Definime si podés esta contra que se ha dado. Que por más que me arremango, no descubro un mango ni por equivocación. Que por más que la pateo, un peso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra a Gómez. ¿Dónde hay un mango que yo no he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni dato de su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos el Giancarlo del Gomán, concretame si podés. Los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón, y del seco hasta el bacán. Todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción, y jugando a la escondida colman la medida de la situación. ¿Dónde hay un mango? Viejo Gómez, los han limpiado con piedra a Gómez. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias ni datos de su paradero no me saben dar? Concretame si sabes. Los billetes, ¿dónde están?
Allí estaba Tita Merelo, abriendo la hora en el Diario Nacional con una ranchera de Francisco Canaro e Ivo Pelay. ¿Dónde hay un mango?
Muy bien, qué comienzo, ¿eh? ¿Dónde hay un mango? Se pregunta Tita Merelo en esta segunda hora del Diario Nacional a las 4 y 5 de la mañana. Buen comienzo con la música de Buenos Aires, como hacemos siempre. A esta hora se suma Dalila Cáceres en la operación técnica y le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Hola, buen día. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Arrancamos juntos? El martes...
Bueno, ya estás un poquito más aceitado hoy martes, ¿no? Muchacha, 4 y 6 de la mañana, horario difícil para despertar, pero hay que hacerlo, porque hay que comenzar una nueva jornada, andá levantándote de a poco, si estás del lado derecho, te pones de costadito y te vas levantando lentamente, vas tomando conciencia que te estás despertando, encendés el velador, te sentás tranquila, acomodás tus pies en tus pantuflas, ojotas, lo que fuere, y te dirigís a la cocina, seguramente para prender la hornalla, calentar la pava, la jarra, o pegarse una ducha rápida para estar bien fresca y tener el vigor necesario para comenzar este día, ¿eh? Esta semana número 45 del año, a 12 días del Mundial, atención. Si tenés que viajar en tren, atento, no hay trenes. No hay trenes, paro de trenes por 24 horas. Vas a tener que hacerlo por colectivo, depende de qué zonas vengas. Aquí en la capital lo mismo, si alguno está acostumbrado a viajar en tren, colectivos. Colectivos, y si no, bueno, algún coche de alquiler, como solíamos decir en viejas épocas. Taxi y todos los sistemas que tenemos ahora. No le vamos a hacer propaganda. Pero ya saben, saben cómo poder concurrir a cada uno de sus trabajos. Una jornada, te digo, muy gratificante. Hay un vientito, hay una ventisca, como dice Sonia, del sector norte, el viento de los locos, ¿eh? Pero soportable, soportable en la madrugada, con temperatura agradable. Ahora te la va a comentar Sonia, en un ratito nomás. 4:08 de la mañana, y aquí el grupo Azimut acompañándonos como cada madrugada a esta hora. Los aplausos ya vinieron para Sonia, claro. Con la clac de Susana, que no es Susana Jiménez, quiero decir, ¿eh? Una clac que nosotros contratamos acá para que aplaudan a Sonia, ¿eh? Bueno, llegamos de este martes 8 de noviembre al mejor martes del mundo. De la mañana. Quiero hacer un agradecimiento antes de ir con Sonia, porque Jorge Donoso, colaborador de La Trama y el Desenlace de Martín Jáuregui, me acaba de regalar un disco que edita él, Panorama del Nuevo Jazz Argentino 2000-2020, con prólogo de nada más ni nada menos que Sergio Pujol, hombre de La Plata, le digo a Sonia, hombre de La Plata, el gran Sergio Pujol. Panorama del Nuevo Jazz Argentino, un libro que habla del jazz argentino, y además tiene este libro la bibliografía, y además de la bibliografía, la discografía esencial del nuevo jazz argentino, ¿eh? La discografía esencial, la discografía de cada músico del jazz argentino. Te encontrás con Carlitos Álvarez, el contrabajista, con Leo Álvarez, el marido de Belén Pérez Muñiz, con Roxana Med, que acaba de sacar un nuevo disco, con Pepe Angelillo, pianista notable de La Plata, Pepe, con Jorge Armani, con la Anonymous Big Band, con la Armistry Big Band. Estoy hablando de bandas argentinas. Pablo Aslan, que tiene un quinteto allí en New York, hace unos años le dedicó un disco a Piazzolla, el quinteto de Pablo Aslan, desde el jazz. Guillermo Basola, bueno, muy agradecido, che. Realmente agradecido, querido Donoso, Jorge Donoso, que es colaborador de Martín Jáuregui en La Trama del Desenlace, este libro de Fernando Ríos, Un Panorama de Nuevo Jazz Argentino 2000-2020 de Gourmet Musical. Muchísimas gracias, lo voy a leer, lo voy a cuidar, esto es oro en mano para mí, oro en mano, ¿eh? Así que un abrazo grande a Jorgito Donoso. 4:11 de la mañana, querido Sonia. Cristina Ferrari, ¿cómo está el tiempo en la capital federal y alrededores?
Bonita madrugada tenemos, climatológicamente hablando, por supuesto. Con cielo despejado, 17 grados 8 décimas la temperatura, 74% la humedad. Lo decías, viento del norte a 3 kilómetros en la hora. Y el pronóstico que indica una máxima de 26 grados con cielo algo nublado.
Perfecto. ¿Y cómo viene la semana? Muy parecida también, ¿no?
Bien,
venimos bien toda la semana,
sí,
¿eh?
Sí, sí, y de 10. Cielo parcialmente nublado para mañana miércoles con una máxima de 27. Jueves y viernes con máximas de 29 grados y desciende alguito el termómetro de cara al fin de semana con máximas de entre 23 y 25 grados.
Ajá, bueno, el fin de semana justo. Ay, bueno, ya nos vamos a arreglar. Alguna salida vamos a inventar. Porque Claudito no se va a quedar en la casa. O sí, qué sé yo, en una de esas me quedo en mi casa. Y me quedo viendo películas de Netflix como antaño, durante la pandemia, ¿no? Que tengo algunas para ver, me han recomendado algunas para ver. ¿Venimos bien con Breaking Bad o todavía estamos ahí en una situación de que ni fu ni fa?
Estoy en ese...
En una situación de ni fu ni fa.
Sí. Bueno. En esa etapa, digamos. Bueno. Como que
no arranca todavía. Tenga paciencia, bueno, que ya va a venir la acción.
Viene lentona a la mano.
Sí, tenga mi caso que después después no se va a arrepentir. Capaz que después termina las 5 temporadas y me dice, me arrepentí del todo. Claudio me tira todo abajo, pero bueno, no importa. Lo importante es que la está viendo y se la está bancando como una diosa. 4:12, porque después de esa se hizo la película justamente del abogado, ¿no? Que era, digamos, el que asesoraba a Walter White, protagonista de Breaking Bad, que es Saul Goodman. Está la película Better Call Saul, ¿no? Jimmy McGill, la historia del abogado Jimmy McGill que se transforma en Saul Goodman, que va a aparecer en Breaking Bad en próximas temporadas. Es una película respecto a la historia del abogado, que termina, bueno, véala también porque le va a encantar. Es muy intensa, está muy bien hecha esa película, El actor es impresionante, Bob Odenkirk, gran actor, enorme actor. Así que yo seguí la trama de Better Call Saul, que era el abogado tránfuga ahí de Breaking Bad. Bueno, muy bien, pero ya le estuve spoileando. No, mal, Orellano, mal. Vea la temporada, así se empieza a emocionar.
Yo lo que estoy esperando es llegar al capítulo donde aparece Larralde. Que me contaron que aparece una canción de José Larralde en un capítulo de Breaking Bad.
Ah, no sé, ahora no voy a spoilear más.
Cuando llegue le cuento.
Por favor, 4:14 de la mañana, vamos a decirle cómo se comunica a la audiencia, a través de qué líneas.
11-3-870-7485, nuestro WhatsApp. Recuerden, allí nos escriben, no nos envíen mensajes de audio que no podemos escuchar. Sí, sus voces se las recibimos complacidos a través de la línea nacional que es el 0810-222-0870.
Perfecto, mi querida Sonia. Bueno, acá titula, página 12, la roca que más contamina. Oxfam reveló el papel del grupo Techint en la emisión de gases invernaderos. Un informe de la prestigiosa organización internacional Oxfam revela el enorme impacto ambiental que tienen las 125 personas más ricas del mundo. En la selecta lista hay un representante argentino, es Paolo Roca, la cabeza del grupo Techint, responsable de la emisión anual de 9 millones de toneladas de dióxido de carbono. El promedio de los multimillonarios es de 3,1 millones. Ahí lo tenés a Paolo Roca, Como siempre, buen muchacho Paolo Roca, entre comillas, ¿no? Buen muchacho, bueno, de buen muchacho nada. ¡Ay! Bueno, martes de superacción en Juntos por el Cambio, dice Bernard Perto, de reuniones por partida doble para bajarle el tono a la pelea. ¿Cómo será el dólar diferencial que regirá para las provincias cordilleranas? Bueno, habíamos dado cuenta del anuncio de Sergio Massa, también habrá líneas de crédito para el sector productivo, habrá líneas de crédito para el sector productivo. El ministro de Economía anunció que todas las economías regionales que adhieran a precios justos y a un programa de protección de productores locales tendrán acceso a un dólar preferencial destinado a promover las exportaciones. La medida estará vigente entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre. Además, anunció subsidios y créditos destinados a proteger una serie de actividades productivas como la vitivinicultura y la fruticultura afectadas por heladas tardías. Fue un muy buen anuncio de Sergio Massa. Nueva audiencia en la insólita causa del memorándum que se cayó a pedazos por tantas mentiras. Están volviendo algunas causas que ya se cayeron, donde Cristina quedó totalmente sobreseída, pero bueno, parece que el poder del Partido Judicial hace que las causas vuelvan. Entonces están jodiendo otra vez con la causa del memorando y otro episodio de la ofensiva judicial contra Cristina Kirchner. Lo que decía Cristina el otro día, me quieren ver de culpable, ¿no? No de víctima, no me quieren ver de víctima, me quieren ver de acusada, ¿no? Me quieren acusar de algo, no de víctima. Nueva audiencia en la insólita causa del memorando contra Cristina Kirchner, otro episodio de la ofensiva judicial del partido judicial. La Sala 1 de la Cámara de Casación habilitó dos audiencias a pedido de la DAIA y dos familiares del atentado a la AMIA que buscan reabrir la causa contra Cristina. Buscan reabrir la causa contra Cristina. Hoy será la primera audiencia. En octubre del año pasado, el TOF 8 determinó que no hay delito en la causa del memorando. No hay delito. La mentira se cayó hace rato. Pero la justicia de Comodoro Py continúa con su ofensiva contra la vicepresidenta, los integrantes de su gobierno y otros dirigentes. Será a las 10:30 cuando se sustancie en la Cámara de Casación, Sala 1, el pedido de la Delegación de Asociación de Israelitas Argentinas, DAIA, y dos familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA, para que se retome la acusación por el memorando de entendimiento con Irán. En octubre del año pasado, el Tribunal Oral Federal número 8 decidió que no había ningún delito en el memorando, que nunca entró en vigencia, que nunca se levantaron las órdenes de captura con alertas rojas contra 5 iraníes sospechosos del atentado contra la AMIA, y que en todo caso se trataba de un tratado que podía ser bueno o malo, pero fue votado por el Congreso Nacional y se trató de una decisión política no judiciable. Todos los imputados, incluyendo a CFK, fueron sobreseídos con aquel fallo. No me quieren de víctima, me quieren de acusada, dijo el otro día Cristina. Me quieren acusar de cualquiera de las causas que se reabra en las próximas horas, en los próximos tiempos. Otro testigo declaró que Sabac Montiel habría atentado contra CFK por plata. Él no tenía ninguna ideología, lo habíamos dicho hace un rato. Un joven que convivió con el detenido declaró ante la jueza Capuchetti que habría existido un móvil económico para el ataque contra la vicepresidenta. El testigo, un músico de 30 años, contó cómo era Sabac Montiel en su vida privada y dijo que es indiscutible que fue por plata. Él no quería ser un héroe ni nada, afirmó este músico de 30 años. Otro de los temas, el Banco Nación quiere entrar en Vicentín. Batakis les dijo a diputados que rechaza la oferta empresaria. Reunida con la Comisión Legislativa Santafesina de Seguimiento del Caso Vicentín, la titular del Banco Nación se expresó a favor de promover el cramdown de la agroexportadora. ¿Sí? Los diputados de la Comisión de Seguimiento del Caso Vicentín vinieron ayer desde Buenos Aires con alguna señal promisoria de parte del Banco Nación para resistir la intención de la compañía en default de imponer su propuesta de pago a acreedores, tildada por varios como inviable e ilegal. Es que la presidenta del directorio del Banco Estatal, Silvina Batakis, les anticipó que rechazará el planteo empresario y se mostró partidaria de encaminar el concurso de acreedores hacia un cramdown que desemboque en la intervención del Estado Nacional con participación empresaria, de manera de transformar el fallido gigante agroexportador en una empresa mixta. 4:20 de la mañana, algunos de los temas, la fraternidad rechazó la conciliación obligatoria, el gremio está parando el servicio de trenes desde esta medianoche hasta las 24 de hoy. Asesinaron a un adolescente por defender a una compañera de un robo. Se trata de Tomás Ruiz Díaz, de 18 años, fue apuñalado en Wilde por al menos 2 personas. Algunos de los temas del día en este diario nacional. Y en el orden internacional tenemos que decir una elección legislativa entre 2 visiones opuestas. Biden y Trump no son candidatos, pero encabezan las campañas en los comicios de medio término. Ponen todo en juego en las elecciones legislativas. Será la primera oportunidad para que los votantes evalúen la gestión del presidente demócrata. La AFIP reglamentó, volviendo al país, los cambios en el impuesto a las ganancias, el nuevo piso y qué pasa con el aguinaldo. Y Pablo Moyano le dijo a Kelly Olmos, ¿es bono o suma fija en forma urgente? Dice Melisa Molina de Página 12, el líder camionero mete presión a la rosada. Melisa Molina, aquí en los títulos de Página 12. Habló Jorge Alemán. La izquierda se ha vuelto un poco paliativa. Palabras del psicoanalista en un reportaje que brindó al diario Página 12. Bien, señoras y señores, seguimos con nuestra agenda periodística federal. 4:21 de la mañana. Pero antes Sonia nos dice si se han actualizado los datos del tiempo en Capital y alrededores. Queridísima Sonia.
Estamos con 17 grados 8 décimas aún, mi querido Claudio.
Ah, bueno, seguimos igual. Bueno, agradable la temperatura, ¿eh? Por más que se vaya modificando, descendiendo, es una madrugada más que agradable. Vamos a escuchar a la referente de la asociación Maneken, Nancy Fernández. Avanza el proyecto que crea el Área Natural Protegida Península Mitre. Obtuvo el dictamen favorable en la Comisión de Recursos Naturales. La principal defensora del Área Natural, Nancy Fernández, habló de la importancia del proyecto en diálogo con LRA 24 Nacional Río Grande.
Bueno, la verdad que hiciste una excelente introducción y este proyecto, para quien toma por conocimiento por primera vez, es un proyecto de más de 25 años, ¿no? Que se viene trabajando, que se viene peleando, que se viene insistiendo, que se viene tratando de mostrar estos valores que vos mencionaste, porque la verdad que es un espacio de casi 1 millón de hectáreas que tiene un valor incalculable en términos ambientales y patrimoniales, que hoy están sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de control por parte del Estado. Así que bueno, este año parece que estamos más cerca de tener a llegar a la práctica de la ley.
¿Ustedes en este tiempo han ido modificando el proyecto, han ido adaptándolo a bueno, a los nuevos descubrimientos o a lo que se ha ido dando?
Mira, en realidad el proyecto es un proyecto muy simple, como la mayoría de las leyes sobre de conservación de creación de áreas protegidas, donde lo que establece son los límites, lo que establece son los permisos de lo que se puede hacer en cada uno de los sectores. Y luego vendrá, bueno, lo que se llama la elaboración del plan de manejo, y ahí en el plan de manejo, el estudio sobre el plan de manejo, se va a actualizar con fundamentos científicos todas aquellas cuestiones que cambiaron o que se modificaron a lo largo de estos últimos 25 años. El último informe científico profundo se hizo allá a fines de los años 90, y bueno, habrá que actualizar los descubrimientos, habrá que actualizar la importancia de la biodiversidad. Ha cambiado algunas miradas con respecto a las turberas, que ya tienen una importancia que quizás en la década del 90 no tenían, en términos de modelo de producción. Así que sí, el plan de manejo va a ser un gran desafío también.
Ahí está la palabra de Nancy Fernández, referente de la asociación Maneken. Avanza el proyecto que crea el Área Natural Protegida Península Mitre. Vamos al audio 11, mi querida Dalila. Entrevista a Ernesto Matos por parte del Panorama Nacional. Dijo Ernesto Matos que es una buena decisión aumentar las multas a las empresas alimenticias. El director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz analizó la situación económica del país y las medidas que busca implementar la cartera de masa para congelar los precios de ciertos productos y frenar la inflación. Habló Enrique Matos con Panorama Nacional.
Bueno, el tema de alimentos, sí, creo que justamente lo que se discutía era qué tipo de sanción. Bueno, en eso el ministro ha tomado una definición, me parece que hay que resaltarla, que las multas, que eran de 8 millones de pesos, pasan a ser de 240 millones. Ahora acá el punto es cómo se va, cuál sería el mecanismo por el cual esto se efectiviza, porque ya lo habíamos visto en su momento cuando se trató, digamos, de multar a Malita de Portabat, creo que era la cementera, todo el tiempo que obviamente tardó eso. Me parece que ahí, digo, más allá de la modificación de las sanciones, es cómo se hace más efectiva en tiempo y forma como para que esto tenga impacto, porque justamente las empresas alimenticias, si no se dan cuenta, el que hoy con la distribución del ingreso, con el nivel de pobreza, hoy, digamos, la pobreza en los menores de 17 años, de 0 a 17 años, según un informe que sacó la UCA, está en 65%. Entonces, tenemos a jóvenes y menores ya directamente en una situación de pobreza, y obviamente que eso afecta a los niveles de alimentación, que están teniendo problemas para el desarrollo futuro. Y ahí es donde me parece que el gobierno, más allá de la emergencia alimentaria que está decretada, pero me parece que tiene que ir en la línea de modificar algunas medidas como para tener un mayor efecto, como es justamente esto de aumentar las multas a las empresas si no cumplen los acuerdos de precio.
Ahí está Ernesto Matos dialogando con la radio pública. Es una buena decisión aumentar las multas a las empresas alimenticias, ¿eh? Es así, ¿eh? Hay que frenar a las empresas, a los formadores de precios, de una buena vez, ¿eh? Con multas importantes para que no se sigan haciendo los loquitos en las góndolas, sino aplicar ley de góndolas, ley de abastecimiento y chau pinela, viejo. Para eso tenemos las leyes, para instrumentarlas y usarlas. Son leyes de la democracia. Agustín Rossi, interventor de la AFI, estuvo en el segundo día de la Feria del Libro Nacional y Popular. La Radio Pública de Santa Fe participó de esta Feria del Libro Nacional y Popular, que se desarrolló hasta el 6 de noviembre. En la segunda jornada, el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, participó en la presentación del libro Perón y la Defensa Nacional. Escuchemos a Agustín.
Bueno, hay varias cosas para celebrar con este libro. Primero, la Universidad de la Defensa, ¿no? La Universidad de la Defensa ya viene cumpliendo 6 años. Ese fue un proyecto de ley que nosotros impulsamos en la anterior, en la primera, mi primera gestión como ministro de Defensa, y pudimos allí articular a todas las instituciones formativas de las Fuerzas Armadas y a la Escuela de Defensa Nacional, ¿no? Que tiene como objetivo fundamentalmente formar civiles que entiendan la problemática de la defensa, ¿no? Perón es, el otro tema es la editorial de la Universidad de la Defensa, y el tercer escenario, el tercer hecho convocante es Perón. Perón ha sido de los dirigentes políticos latinoamericanos, de los más prolíficos en la cantidad de libros, seminarios, conferencias, ha dado durante toda su vida política, ¿no? A veces, yo creo que incentivado porque el peronismo que se hace en la gestión necesitaba construir una doctrina. Entonces, ante cada hecho, iba tratando de construir, de darle un anclaje doctrinario. Y obviamente que la materia de defensa nunca le fue ajena, por su condición de militar, por todo lo que eso significa, ¿no? Entonces, el libro es un libro que tiene distintos discursos de Perón sobre la cuestión de la defensa. Es un libro que cada discurso está prologado por un dirigente político distinto, que opina sobre ese discurso, y se ha traducido a distintos idiomas, digamos, ¿no? Que es también lo que buscábamos, que llevar la palabra de Perón a los distintos idiomas.
Ahí está la palabra de Agustín Rossi, quien estuvo presente días pasados en la Feria del Libro Nacional y Popular que se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe. La radio pública justamente estuvo participando de esa feria. Deolinda Carrizo, directora de Género e Igualdad del INAFSI. Se creó el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena. El gobierno creó por decreto el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, un ente autárquico que absorberá las tareas que realiza la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. El nuevo organismo estará en manos del Movimiento Evita. Al respecto habló Deolinda Carrizo en diálogo con Radio Nacional Santiago del Estero.
Nosotras venimos desde hace un par de días al Instituto de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, que, bueno, creemos en esta reconocimiento y estatus que toma desde el instituto, ¿no? Una de las cuestiones es continuar con lo que se viene realizando ya desde que asumimos esta última gestión, los diversos programas orientados a la producción, el fortalecimiento asociativos, productivos, en cuanto al tema del acceso a herramientas, maquinarias, para que puedan continuar, sobre todo con la producción de alimentos, ¿no?
Ahí está la palabra de Diolinda Carrizo, directora de Género e Igualdad del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, INAPSI. Habló Jorge Capitanich, título del diario nacional Gobernador del Chaco, mostramos unidad en la diversidad, dijo, se refirió al cruce de opiniones, Capitanich, entre el presidente Alberto Fernández y el diputado nacional Máximo Kirchner, al señalar que prefiero decir que nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar, porque Argentina necesita resolver los problemas de la gente y definir si habrá paso o no, más lo referido a la elección de nuestros candidatos junto a la propuesta electoral con el fin de que la misma sea satisfactoria para la gente. La palabra de Jorge Capitanich en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Prefiero decir que nosotros vamos, primero, tenemos una responsabilidad de gobernar y en ese contexto lo que el pueblo argentino lo que necesita es generar sostenibilidad en el crecimiento y reducción de la tasa de inflación. De los 4 años de gestión, 3 vamos a tener crecimiento económico, eso es bueno, pero tenemos alta inflación. Entonces tenemos que resolver lo que la gente pretende que resolvamos y a partir de ahí tendremos que definir varias cuestiones. Primero, si paso sí, paso no. Segundo, el método de selección de nuestros candidatos. Y tercero, generar las condiciones para lograr que nuestra propuesta electoral para el año 2023 sea satisfactoria a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina. Así que nosotros debemos estar abocados a resolver los problemas que tiene la ciudadanía. La verdad es que siempre se magnifican estas cuestiones, o sea, nosotros tenemos un frente que es extremadamente amplio, por lo tanto hay unidad en la diversidad y se advierte también mecanismos de visiones diferentes dentro de nuestro frente, pero también dentro del frente opositor, con lo cual esto forma parte de la agenda política. O sea, nosotros tenemos que acostumbrarnos a lo siguiente. Las sociedades emergentes de la segunda posguerra mundial fueron sociedades de base industrial mucho más homogénea en su representatividad, pero después pasó del proceso de desarrollo rural al urbano y de alta concentración urbana con alta heterogeneidad. Por lo tanto, los partidos, las coaliciones, los frentes electorales en realidad muestran heterogeneidad de representación y diversidad.
Ahí está la palabra del gobernador chaqueño Jorge Milton Capitanich diciendo mostramos unidad en la diversidad. Habló Andrés Lazarte, referente del Sindicato Argentino de Docentes Privados y de la Unión de Docentes Tucumanos, en diálogo con la radio pública de Tucumán, Mercedes Sosa, donde habrá un paro docente por recomposición salarial. La palabra de Andrés Lazarte.
Nosotros en el marco de unidad de la docencia estamos juntamente con los compañeros del SADOC, con otros compañeros, tratando de ver esta situación tan difícil. Y bueno, también en asamblea se decidió paro y movilización para este martes a las 10 de la mañana. En este caso nosotros de acá del interior vamos a poner la logística para llevar a los compañeros, a todos los docentes, entonces a todos los docentes de escuela pública, ¿sí? Todos los docentes nivel primario, secundario, todo lo que sea público, va a ser el paro y la movilización. Hoy el docente no llega a fin de mes, el docente está buscando los medios, préstamos para poder cumplir con la tarea docente. Nosotros vamos por la recomposición del salario, es lo primero que vamos a pedir.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
4:36 de la mañana en toda la República Argentina, tiempo de Sonia Cristina Ferrari.
Para agradecer mensajitos que van llegando a través de nuestro WhatsApp, querido Claudio César, en esta madrugada de martes. Allí está Mario en San Luis. Saludos, amigos de Radio Nacional, nos dice, qué lindo escuchar a la Parodi. Linda noche por aquí, saludos desde San Luis. Y nos envía una frase de cabecera para arrancar el día. Cree en las energías, porque hay personas que te las consumen y otras que te las renuevan.
¡Apa! Cree en las personas...
En las energías.
En las energías que te las consumen.
Cree en las energías, porque hay personas que te las consumen y otras que te las renuevan.
Muy bien.
Julio Mazo, nuestro querido amigo de Santo Tomé, allí en Corrientes, nos dice, hola, muy buena madrugada, querida Sonia, Claudio, estoy en sintonía haciendo el aguante, como siempre, que Dios los bendiga atentamente desde Santo Tomé, provincia de Corrientes, con un buen día, ya compartiendo los primeros mates de este martes. Julio, así que un abrazo bien fuerte también para vos. Buen día, Sonia, Claudio. Tengo la radio, la Sony, puesta bajita debajo de la almohada y clavada en Nacional. ¡Qué grande, Tita! ¡Qué actual! Buena semana. Abrazo, amigos. Tony Gutiérrez, nuestro amigo de Chacarita. David Vázquez, desde Cañuelas, nos dice aquí, escuchando Nacional. Buen día, Sonia, Claudio. Saludos. Gracias por acompañarme, como siempre. Buen martes, amigas, amigos. Se me está complicando escucharlos, hay mucha interferencia, pero por aquí estoy. Abrazo, buena vida, buena ruta y cuidado por si hay animales, tanto grandes como pequeños en la ruta. A circular con mucha precaución, nuestra querida amiga Claudia de San Clemente del Tuyú. También canta presente por aquí, muy Claudio
bien.
César.
Muy bien, lo que tendría que hacer cuando tiene esa dificultad es ir a la computadora y escucharnos por internet, ¿no? Pero hay gente que le gusta la radio. Fíjate la compañera que escuchaba con la portátil, ¿no? Debajo de la almohada, una portátil de una marca importante, ¿eh? Clavando el dial en la radio pública con la portátil, una de las compañeras que llamó, ¿no?
Tony Gutiérrez.
Ah, compañero. Bueno, hoy cómo estoy. Bueno, estoy... No importa. 4:39 de la mañana. Dígame, ¿nos vamos a quedar en el país hasta que llegue el momento romántico? A ver, no, lo que pasa es que hubo un mensaje que me llegó y me distraje. ¿Vamos a quedarnos en el país o traspasamos la frontera? Dígame.
En más parte, más o más, mi querido Claudio. Porque yo le voy a proponer ahora disfrutar de una vocalista uruguaya junto a un trío argentino.
Ah, muy bien, eso me gustó.
Esta fue una sugerencia que nos hizo uno de nuestros oyentes hace algún tiempo. Así que vamos a proponer nada más y nada menos, que a Mara Lúa.
¿Sabés que te lo iba a decir? Y los nocturnos.
Sí, señor. Con este bolerazo del legendario pianista y compositor cubano Frank Domínguez, tú me acostumbraste.
Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería.
Radio Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
León Gieco, tapa amarilla, un agujerito donde se veía la foto de alguien nuevo, un nuevo artista, alguien que uno suponía que venía del campo. Primer álbum de León Gieco, 1973, producido por Gustavo Santaolalla, prácticamente los músicos de Arcoiris, Horacio Llanelo, Vicente Buzo, Guillermo Guadarampé, Ara Tocatlia, estuvieron ahí acompañándolo. Hombres de Hierro claramente está inspirado en ese compromiso lírico de Bob Dylan. Los sonidos, el trovador, el músico que se sienta frente a su público, agarra su instrumento y canta. Hombres de Hierro es un himno, es un mensaje sobre la lucha, sobre el no bajar los brazos, sobre el seguir adelante. Años donde estas canciones no encontraban tantos espacios para ser difundidos en la radio. Sin embargo, en la película Hasta que se ponga el sol, Hombres de Hierro se transforma en un himno inmortal para siempre. Del primer álbum de León Gieco, versión original, aquí está.
Muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Thank you. en el cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Once minutos apenas, se nos separan de las 5 de la madrugada. Se va yendo la segunda hora del Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública, Claudio César.
Es así, ¿eh? Ya vamos cumplimentando la segunda hora. Qué rápido que ha pasado este martes para nosotros. Después, bueno, le toca a la gente que se está levantando a esta hora. Vamos a recordarle los datos del tiempo para quienes se van levantando a medida que van escuchando el Diario Nacional.
Está despejado el cielo sobre Capital Federal, la temperatura es de 17 grados 8 décimas, la humedad del 74%, máxima pronosticada para hoy 26 grados con cielo algo nublado. Recuerden que no hay trenes y además parece que se suman algunas líneas de colectivos en
parece
la ciudad de Buenos
que
Aires.
Se suman algunas líneas de colectivos, hay que estar atento a todo, ¿eh? Trenes ya no hay desde esta medianoche, ¿eh? En realidad los trenes empiezan a funcionar a esta hora, quiero decir, ¿sí? En todas las líneas. Bueno, olvídense de los trenes, se ha hablado de poner colectivos en lugar en las distintas estaciones para de alguna manera paliar los inconvenientes que lleva a trasladarse hasta la Capital Federal desde algún punto del conurbano, pero se sumaron algunas líneas de colectivos. A propósito de los conflictos, también el conflicto con EMOVA, la ex Metrovías. EMOVA, bueno, tiene que ver con los subtes, los metros delegados anunciaron medidas de protesta, habló Roberto Pianelli, anunciaron medidas de fuerza ante la negativa de la ex Metrovías, EMOVA, la empresa EMOVA, de aceptar un pedido de reducción de la semana laboral, además de la falta de personal e inversión. Pero también están reclamando 2 francos semanales para reducir el tiempo de exposición al mineral cancerígeno asbesto, que incluirá la apertura de accesos y paros en las líneas D y E durante una hora, informó el gremio. Vamos a escucharlo a Roberto Pianelli.
El tema de la jornada laboral, que tiene que ver con un franco más por semana. 2, es el compromiso fehaciente del gobierno de la ciudad de la compra de las formaciones para reemplazar estas formaciones que tiene asbesto y con las que estamos funcionando, ¿no? Y el otro, que es urgente, casi diría urgente, porque encima ahora vienen la licencia por vacaciones, hay una faltante de personal gigantesca. En un plantel de 4.000 personas, 320 personas, casi el 10% del personal mismo desde antes de la pandemia. Es decir, hay una reducción del personal y no amerita, porque estamos en una situación en el país de normalidad, y si no hay el servicio adecuado, es producto que la empresa no lo quiere dar.
Ahí está Roberto Pianelli. Recordemos que el integrante de la conducción del sindicato, además de Pianelli, Claudio de la Carbonara, aseguró en un comunicado que el plan de acción gremial va a comenzar en esta jornada con la apertura de accesos en la línea D. Se van a levantar los molinetes entre la 1 y las 2 de la tarde y la total paralización del servicio entre las 2 y las 3 de la tarde. Esto se va a repetir el viernes de la misma manera en la línea E en el premetro. Levantamiento de molinetes de 1 a 2 y de 2 a 3 paralización del servicio. Vamos ahora a escuchar a Fernando Cavada. Paro y retención de servicio, continúan las medidas de fuerza de la Asociación de Trabajadores del Estado, Región Noroeste, en la provincia del Chubut, el diálogo de Cavada con LRA 9 Nacional. Esquel.
Sí, sí, continúa la adhesión al paro y la retención de servicios que viene cargando CDP desde provincia.
Sí.
Hasta el día de hoy todavía no hemos obtenido respuestas, así que no tenemos convocatoria por parte del gobierno.
Sí.
Bueno, nos parece injusto que ya estemos a esta altura del año y no tengamos la paritaria que corresponde para el sector.
¿Cuáles son los organismos que están protagonizando esta medida de fuerza?
Los organismos, o sea, las instituciones que están con esta medida de fuerza son las mismas que venían manteniendo la misma medida de fuerza la semana anterior y la anterior y la anterior, que no han obtenido respuestas en las paritarias que corresponden a cada sector.
Ahí está la palabra de Fernando Cavada. Vamos a escuchar a Carlos Secani. Ayer fue el día del canillita y en diálogo con Radio Nacional Santa Rosa dijo: nuestra realidad es muy triste. Según palabras de Secani, trabajador del rubro en la capital pampeana, sostuvo que nuestra realidad es muy triste porque las publicaciones en papel están desapareciendo, lo cual es una realidad, y la venta es muy poca. Carlos Secani.
No, es muy triste. La realidad nuestra es muy triste porque los títulos, el papel impreso, están desapareciendo. Así, literalmente. Así, total. Es muy escasa la venta, ya es testimonial. Casi, las ediciones son casi testimoniales comparadas con tiradas históricas. Tiradas de 15.000 diarios, 15, 18.000 diarios, hoy están tirando muchísimo, mucho menos, muy poco, y muy poco lo que se ve.
Sí, canillitas no se ven,
clientes, me parece. Muy gente grande, gente de más de 50 años como mínimo, pero ya los abuelos se están acostumbrando a manejar las redes, así que ya nos están dejando.
Claro. ¿Y cuántos canillitas hay que conozcas?
Mirá, vos sabés que a propósito de eso, hace un par de años un colega de ustedes, el Lautaro Ventivella, contó 23. Pero bueno, en ese interín se han retirado Fasulo, que aprovecho, el decano de nosotros, aprovecho de mandarle un abrazo a Fasulo, que ya se está atravesando un momento mal de salud, y bueno, los años de andar en la calle, y ya no sale más a la calle. Al Pocho Copo, bueno, o sea que debemos ser menos de 20.
Menos de 20 en Santa Rosa, Carlos.
20, el Lautaro Ventivella había contabilizado 23 hace creo que 2 años.
Sí, pero digo, eso es solamente en Santa Rosa.
En Santa Rosa estamos hablando.
¿Y tenés idea en La Pampa más o menos a qué número se puede estirar?
No hay casi nada, porque vos te imaginas que los diarios de Buenos Aires, yo hablo en base a los diarios de Buenos Aires, desde Santa Rosa se hace redespacho a varios pueblos, pero es una cosa mínima. Vienen los diarios de Buenos Aires, algunos ya no vienen, Página 11 ya no viene, viene desde la época que se inició, desde que tuvimos la peste de la pandemia COVID. Ahí dejó de salir, de venir a Santa Rosa, Página 12. Tiempo Argentino, no sé si sale nada más que como digital o sale en la edición papel, creo que no sé, la verdad que no sé. Y bueno, y el diario que más se vende, entre comillas, tiene muy poca cantidad. Mirá, te digo un número, vienen 80 diarios por día y sobran.
Ahí está, la dura realidad que vive el canillita en la provincia de La Pampa. En este caso, Carlos Secani dialogaba con la radio pública de Santa Rosa. Nuestra realidad, dijo, es muy triste. De La Pampa nos vamos a la provincia de San Luis. Habló Celeste Fernández de consultorios externos del Hospital Central. Cambio en la gestión de turnos del Hospital de San Luis. Las personas del interior de San Luis pueden gestionar su turno para el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo mediante los centros de salud el diálogo de Celeste Fernández con LRA 29 Nacional San Luis.
Es así, el paciente va a su centro de salud, su salita, su hospital de referencia, habla con la parte administrativa, si ya tiene la derivación hecha por su médico de cabecera, viste que muchos de nosotros ya tenemos, en nuestros pueblos tenemos nuestro médico de cabecera, que nos dice si tenemos que hacer la interconsulta con el especialista o si se ha llegado al hospital y en el hospital le han dicho que necesita esta interconsulta con la parte de consultoría externa. Entonces, te llega la parte administrativa, la parte administrativa tiene acceso a través de un mail institucional que hemos hecho crearle a cada hospital de la provincia de San Luis y a cada centro de salud. Nosotros le hemos dado una clave que tiene acceso a la página de Ramón Carrillo. A través de la página de Ramón Carrillo ingresan a la parte de turnos y nos envían el formulario con el turnito. ¿Qué significa esto? Que necesita tener el paciente, necesita tener la derivación. Está, necesita tener la derivación a este especialista en su mano para sacar este turno.
¿Entender? Ahí está la palabra de Celeste Fernández en diálogo con Radio Nacional San Luis, exactamente 4:58 en toda la República. Habló Sara Laspina. Aplican el tercer refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Dialogó Sara Laspina con LRA30 Nacional Bariloche.
Hay una aclaración que hacer, es el tercer refuerzo, lo cual quiere decir que es la quinta vez que nos vamos a vacunar. Bien. Nosotros hablábamos de un esquema básico, siempre que hicimos la primera y la segunda, y después fuimos haciendo refuerzo en la ciudad, estábamos todos los que se fueron vacunando hasta el cuarto refuerzo. Este es el quinto refuerzo, es el tercer refuerzo, sería la quinta vez que nos vacunamos, para que se entienda, porque si no parecería que es la tercera vez que nos vamos a vacunar, y con esto que largó el Ministerio de Salud de la Nación a partir del 31 de octubre, es un tercer refuerzo, con lo cual es la quinta vez que recibimos una vacuna de COVID.
Bueno, muy bien, ahí la escuchábamos a Sara Laspina, la jefa del Departamento de Actividades Programáticas para el área, habló de la tercera aplicación en el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus a nivel nacional, en diálogo con Radio Nacional Bariloche. Segundo ya para las 5 de la mañana. Bueno, en un ratito vamos a seguir con toda la información. Reiteramos, paro de trenes. La fraternidad no acató la conciliación obligatoria. No hay servicio de trenes desde la hora cero de esta jornada hasta las 24. Alberto Fernández, después vamos a hablar de ello, se reunió con intendentes del conurbano en la Casa Rosada. Noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente celebra los 20 años del programar Remediar. Participará del cierre de la primera cumbre del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior e inaugurará la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. El jefe de Estado también estará presente junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelen Massina, en el acto organizado por la CEPAL y las Naciones Unidas. Cristina Fernández recibió al expresidente boliviano. El viernes pasado Morales acompañó a Alberto Fernández durante un acto en la provincia de Santa Fe durante la quinta Feria del Libro Nacional y Popular. En ese marco, el exmandatario de Bolivia había afirmado que el intento de magnicidio contra la vicepresidenta se enmarcaba en la decadencia del imperio.
Deportes. Fútbol argentino, Falcioni seguiría como técnico en Independiente. Tras la negativa de muchos de los candidatos a los que recurrió la nueva comisión directiva del Rojo de Avellaneda, entre ellos Ariel Holland, Ricardo Gareca y Pablo Guede, el hasta hace algunos días entrenador del Diablo Rojo, continuaría en su cargo, ya que no hay candidato para suplirlo, debido a que todos rechazaron la propuesta. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Corrientes la temperatura es de 16 grados, 64 es el porcentaje de la humedad, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires la actual 17 grados 8 décimos, humedad 74%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 12 días para Qatar 2022. Transmisión federal pública y gratuita. Todo el mundial. Lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
¡Es Nacional!
¡Es actitud, es libertad! ¡Es tu país, es mucho más!
El diario de Nacional por Nacional.
Ese refugio de reproches, si es que existe todavía, una caricia es para mí. Temo haberme enamorado, puede que esto sea una plaga, no quiero contagiar a nadie. Cada vez que vuelvo a estar en esta situación, caigo vulnerable a tus encantos, me vuelvo el más débil. Quizás me faltó aclarar que hasta ayer fui invencible. Sin embargo, tiembla el viento como un celofán. ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible?
Allí teníamos a Babasónicos abriendo la hora en el diario Nacional con Celofán.
Ahí está Babasónicos iniciando la tercera hora, la última de nuestro diario Nacional con Celofán. Última hora, tramo final, ya estamos en la recta. Qué rápido que ha pasado. Se viene después el panorama nacional de noticias, en un ratito nomás. En un ratito nomás, ahí con, también con la producción de Rabinovich, Rabinovich para todo el mundo. 5:06 de la mañana y le damos la bienvenida en este martes
a los de las 5. Arriba todo el mundo, buen día. Bienvenidas, bienvenidos. Atrás quedó lo peor, pasó el lunes. Feliz martes.
Tal cual, ya pasó el lunes, así que tenés que estar más afinadito. Ya estamos ahí, andando en la semana, ya uno empieza a andar. El martes ya es otro día, ya como que encarás el día de otra manera, ya venís afiladito, aceitadito. Cuesta levantarse igual, pero hoy tenemos una madrugada más que agradable en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, anticipándote que vas a tener alguna dificultad. Si venís en coche, no tanto, pero si necesitás o estás dependiendo del transporte público, bueno, no hay trenes, conflicto en el transporte, no hay trenes. La fraternidad no acató la conciliación obligatoria, no hay servicios desde la medianoche de hoy hasta las 24, no hay trenes. Y con el subte, bueno, ya te dijimos, van a levantar de 13 a 14, levantan, podés entrar gratis. Y de 14 a 15, paro en la línea D. Paro en la línea D de subtes desde la estación Catedral hasta Congreso de Tucumán. Trenes no hay, van a poner líneas de colectivos que van a suplir a los trenes en las distintas estaciones del conurbano para que vos puedas trasladarte a la capital federal. Pero también se sumaron algunas líneas de colectivos. Pese a que UTA finalmente decidió no llevar a cabo la medida de fuerza. Así que estar atentos, toda la gente que viene del conurbano, de la zona sur, de la zona oeste y de la zona norte, atentos que no hay trenes, sí colectivos. Y algunas líneas decidieron pagar. Estén atentos a todo. Estén atentos a todo, salgan un ratito antes. Bueno, hoy es martes, martes 8 de noviembre, y comenzamos la jornada con toda la energía, como lo hacemos habitualmente aquí, como solo el Diario Nacional te lo ofrece.
Tras noche de eclipse, querido Orellano.
Ah, sí, hoy es eclipse.
Claro.
Hay que estar pendiente, ¿no? Ah, mira. Se verá la luna en un tono rojizo, ¿eh?
La luna de sangre.
Ay, la luna de sangre, mira vos. Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela lo verán mejor, dicen. El fenómeno astronómico durará casi una hora y media. ¿A qué hora por aquí? ¿Ya tiene idea, Soñita querida?
En un ratito nomás.
En un ratito nomás. ¿Sí? Podría salir un rato ahí por la calle Maipú. Observa, eso se vaya con un guarda.
¿Le parece?
Sí, yo quiero que la cuide. Bueno. Vaya con un guarda y observa cómo está la luna, a ver si se pone rojiza. Bueno, mira vos, la luna se verá en tono rojiza, luna color sangre, ¿eh?
Así que es el último eclipse del año.
El último eclipse
del año. Cuando esté por amanecer, por estos lados, estará... Ajá.
¿Nos modifica la conducta en algo el eclipse? En nada, en nada. ¿Afecta a nuestros planetas astrológicos?
Probablemente
afecte nuestros problemas astrológicos. O nuestros planetas que manejan nuestros comportamientos. Viste que los planetas manejan nuestros comportamientos. Por ejemplo, Virgo está en Mercurio. Así que bueno, habrá que ver cómo se comporta Mercurio con este eclipse. Pero está tan lejos Mercurio de la Luna que... Está en el infinito Mercurio, en la loma del culo. Perdón, en la loma del traste. Ay, qué lindo, qué lindo.
Pero veo que siempre incide en esas cosas,
sí,
¿eh?
Yo,
en el
sí.
comportamiento.
En fin.
O por lo menos es la excusa que todos ponemos. No sé, se me cruzaron los planetas.
Se me cruzaron los planetas, claro. Como a mí se me cruzó ahora, pues no dije traste, dije culo. Bueno, en fin. En algún momento hay que decirlo. ¿Cómo decimos? ¿Decimos traste? No, déjete joder. Decimos la otra cosa. Chao. Listo. En fin. 5:10 de la mañana, me miras con una cara el príncipe. ¿Por qué me miras con esa cara, mi vida? ¿Por qué? ¿Tenemos algún mensaje grabado hoy? ¿Sí? Bueno, ¿todos bien, los chicos? ¿Todos ordenaditos, todos respetados? ¿Hablan bien? Bueno, muy bien. Lo vamos a pasar ahora en un ratito cuando usted disponga, querido príncipe Rabinovich. Bueno, muy bien, Sonia querida, 5:11 de la mañana. ¿Cómo está el time en la ciudad de Buenos Aires, el time?
Tenemos el cielo ligeramente nublado, la temperatura es de 16 grados 6 décimas, ha descendido algún gradito con respecto a la hora anterior, 75% la humedad, 1019 decimal 6 hectopascales la presión, viento del noroeste a 14 kilómetros en la hora y el pronóstico que indica una máxima de 26 grados con cielo algo nublado.
Perfecto, perfecto, y ahora sí, como hacemos habitualmente, 5:11... el calendario de pagos correspondiente a esta jornada.
Hoy martes 8 de noviembre, ANSES estará abonando jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, es decir, 50.353 pesos a titulares de documentos terminados en cero. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en cero. Además, comienza el pago de asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones de documentos, desde hoy y hasta el 12 de diciembre inclusive.
Perfecto, 5 y 12. Recordemos que tuvo lugar en Mar del Plata en estos últimos días el Festival Internacional del Cine, el 37 Festival Internacional del Cine. Y bueno, Raberta, que es la presidenta del ANSES y es de Mar del Plata, recibió a jóvenes becarios, ¿verdad, Sonia?
Así es, Claudio, junto al ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, ayer en la estación de tren de Mar del Plata. Fernanda Raberta, la directora ejecutiva de ANSES, recibió a 600 chicos y chicas de las becas Progresar que fueron a presenciar, como decías, el 37º Festival Internacional de Cine. Esta iniciativa, denominada AMAR, al cine, es impulsada desde ANSES y el Ministerio de Educación de la Nación con la colaboración del INCA y Trenes Argentinos, y convocó a estudiantes de las carreras vinculadas al arte audiovisual y comunicación social para participar de la programación del festival y de actividades culturales, charlas y talleres. Fue financiado a partir de la Ley 27.605 de aporte solidario y extraordinario, implementada por el Estado Nacional para ampliar y fortalecer las fuentes de financiamiento en el marco de la pandemia del COVID-19. Los estudiantes, hay que destacar que se trasladaron en tren a Mar del Plata desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y van a participar de las actividades hasta el próximo lunes.
Perfecto, perfecto, mi querida Sonia. Muchísimas gracias. 5:13 de la mañana en toda la República. Compañeras, compañeros que se comunicaron a través del contestador, Sonia.
0810-222-0870. Y esto nos dijeron.
Querida Sonia y Claudio, los llamo desde Río Grande, Tierra del Fuego, para decirles que se los escucha espléndidamente, que Sonia es impagable y que nosotros este viernes vamos a tener un homenaje hacia Leda Soto, que es una locutora nuestra que se está jubilando y que va a ser embajadora de Río Grande. Así que desde ya, un abrazo grande para todos.
Soy de Paso de los Indios, provincia de Neuquén. Soy Juan Sánchez, escucho el hermoso programa que hacen, sigan adelante, que es hermoso escucharlo y muy bueno lo que hacen. Bendiciones y los felicito grandemente. Por favor, pongan un temita si se puede, se los agradezco muchísimo. Estoy acá, a la orilla del río Neuquén, en Paso de los Indios.
A los grandes periodistas, Edgardo de Villaluro. Sonia y Claudio, decile, Sonia, copito de nieve, ¿quién era? Pone Argentino Luna y me preguntan cómo ando. Gracias, periodistas. Nos vemos. Un beso grande y abrazo para todos.
Hugo Azazo del Tapimiento. He visto la injusticia más terrible que puede haber en la vida. Una pobre mujer en un supermercado se comió un yogur dentro del mismo y casi fue a la cárcel. Sin embargo, lo tengo a Mauricio Macri con todo su séquito y los 50 mejores economistas robarse 45 mil, 100 millones y años va por...
¡Qué lindo! Ahí teníamos oyentes. Qué emocionante, ¿no? Es el reencuentro, por ejemplo, con Doris, nuestra querida amiga de Río Grande, allí en Tierra del Fuego. Sí, hermoso escucharte. Sí. Gracias, gracias Doris por tus palabras. A Juan Sánchez, el compañero de Neuquén, allí en Paso de los Indios, orillas del río Neuquén. Juan, un beso grande para vos. A Hugo Sass de Tafí Viejo en Tucumán, distintos rincones, ¿no?, de la patria, cantando presente a través de nuestros amigos Claudio y Edgardo de Villaluro, que tocó en el lugar más profundo de mi alma, diciéndome que te diga quién era Copito de Nieve, mi abuelo. Yo he hablado muchas veces de él, lo he mencionado, y bueno, esto tiene, ¿no? La trasnoche, que nos escuchamos, nos oímos, nos prestamos atención, compartimos historias. Muchas veces los oyentes, nuestros amigos de las madrugadas, no, nos comparten partes de sus vidas, claro, de sus historias. Y bueno, uno también hace lo propio.
Mirá vos.
Así
no
que...
sabía que tu abuelo le decían copito de nieve.
Yo le decía copito de nieve.
Ah, mirá vos.
Y era mi copito de nieve y lo he comentado en alguna oportunidad y parece que Edgardo lo retuvo, así que gracias. Me hizo emocionar.
Qué barro, qué tremendo. Vos sabés que a propósito de copito de nieve, hace mucho tiempo, ustedes saben que Fernando Peña, este gran actor que falleció hace tiempo, Fernando Peña, el hijo de Pepe Peña, que era periodista deportivo, Fernando, un gran actor, hacía, te acordás, una serie de personajes. Él tenía un programa. Él tenía un programa de música los sábados que se llamaba La Vereda Tropical. Uh-huh. Donde hacía de la azafata Milagro López, que conducía el programa, de una azafata cubana. Y recuerdo muy bien que pasaba mucha canción romántica, y un día un señor le reclamó a Fernando, o a Milagros López, le reclamó: por favor, algo de copo de nieve, dijo el hombre. Y Milagros López, cuando el oyente llamó, lanzó una risa. Era espectacular. Fernando haciendo de Milagros López, lanzó una sonrisa y dice: no, no es copo de nieve, sino bola de nieve. Ahora, cuando yo escuché copitos de nieve, pensé que era, en serio, pensé que era una joda me hizo acordar a Fernando Peña, pensé una joda y no sabía que era que Sonia le decía a su abuelo Cirilo copito de nieve. Mirá vos cómo vas relacionando todo, y todo tiene que ver con la radio, ¿no? Uh-huh. Todo absolutamente con la radio. Mirá vos, no sabía, copito de nieve. Qué dulce, qué dulce.
Sí, era un negro hermoso con su pelo todo blanco, y bueno, me remitía eso, así que
mirá yo vos, decía que era mi copito. Mirá vos, el abuelo Cirilo. Muy bien, bueno, qué buen recuerdo. Y mirá el oyente, ¿no? Qué retentiva, impresionante. ¿Hacía mucho que nos llamaba este oyente?
Sí.
Por eso te impactó.
Sí.
Por eso te impactó. Sí, tremendo. Son tremendos los oyentes, la verdad, son tremendos. Pero bueno, lleno de afecto, de amor, ¿no? Que eso es lo que vale, eso es lo que nos hace justificar que uno esté frente a este micrófono. Que uno reciba el amor de los oyentes porque se siente acompañado cada noche por nosotros, por todos los colegas que hacen la radio pública, ¿eh? Así que bueno, nos alegramos por el amigo que impactó. Te digo que está conmovida, Sonia, ¿eh? Está conmovida. 5:19, vamos al deporte ahora con Lautaro Villamor, el hombre de Relatores Pasión Nacional. Ayer celebraron el Día del Periodista Deportivo. Lautaro Villamor en el aire, buen día.
Hola Claudio, gran abrazo para vos, para toda la audiencia en el Diario Nacional por la Radio Pública. Scaloni ya está en Qatar junto al cuerpo técnico, Franco Armani, los dirigentes, los médicos, los kinesiólogos, los utileros. Primero en Abu Dhabi, porque el 16, la próxima semana, el amistoso contra los Emiratos Árabes, y luego ya en Doha, pensando en la lista de los 26 que tiene como fecha tope el 14 de noviembre. Lo Celso solo falta que se haga oficial para confirmar que no será parte del Mundial y de la lista de Scaloni. Hablando de listas, Tite confirmó la de Brasil con Dani Alves, sin Gabigol, sin Firmino, Coutinho, que fue baja a último momento por lesión. El equipo brasilero, uno de los candidatos, debuta en el grupo G el 24 de noviembre contra Serbia a las 4 de la tarde, luego contra Suiza el 28 y el 2 de diciembre contra Camerún. Fue en la radio pública, en el auditorio de la calle Maipú 555, la presentación de lo que va a ser la transmisión de este Mundial con 32 partidos a través de la radio pública. Hablamos de la Champions League, sorteo de octavos, el Leipzig contra el Manchester City, Brujas contra el Benfica, el Liverpool contra el Real Madrid, el Milan contra el Tottenham, Frankfurt contra el Napoli, el Borussia Dortmund contra el Chelsea, el Inter contra el Porto, y qué partido, por favor, PSG contra el Bayern Múnich, la ida entre el 14 y el 22 de febrero, la vuelta entre el 7 y el 15 de marzo. Destaquemos además, Claudio, el Barcelona contra el United en la Europa League. Finalmente, decimos que ayer Martín Palermo cumplió 49 años y además fue presentado como técnico del Calamar y dijo: queremos dejar una huella importante. Abrazo grande, será hasta mañana.
Gracias, mi querido Lautaro Villamor, mañana te espero a esta misma hora con toda la información deportiva, recordando que el día 20 comienza el Mundial, en 12 días comienza el Mundial. Nosotros el día 22 vamos a hacer 2 horas de programa nada más, de 3 a 5 de la mañana, porque la previa del partido de Argentina con Arabia comenzará a las 5 con el equipo de relatores Pasión Nacional y el relato de Víctor Hugo Morales. Ese día vamos a hacer 2 horas de programa, nada más que 2 horitas de programa, así que bueno, haremos un programa muy, 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 digamos, lo vamos a compactar mucho, ese programa de 2 horas, bueno, no nos va a alcanzar todo el material para meter en 2 horas, pero bueno, ya nos vamos a arreglar, como solemos hacerlo cada día. 5:22 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, algunos de los temas del día, Vamos a leer algunos de los temas del día. El presidente Alberto Fernández se reunió con intendentes del conurbano en la Casa Rosada. También participó el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa. Los intendentes transmitieron que es necesario pagar un bono de fin de año para los trabajadores. Los intendentes allí presentes en Casa de Gobierno. Este martes, el presidente de la República va a encabezar distintos actos del programa Remediar y la Conferencia de la Mujer. El presidente Alberto Fernández encabezará este martes el acto por el 20º aniversario del programa nacional Remediar, que desde 2002 garantiza el acceso y cobertura de medicamentos esenciales a usuarios de los más de 8.100 centros de atención primaria de todo el país, con más de 54 millones de tratamientos distribuidos en los 2 últimos años. El evento, que contará con la presencia de la ministra de Salud, Carla Bisotti, comenzará a las 11 y se va a desarrollar en el Auditorio Cultural de Tecnópolis en el marco del encuentro de trabajo que reunirá desde las 10 y hasta las 18 a los responsables provinciales del Remediar, e incluirá también una exposición de stands entre las 10 y las 12 para exhibir las distintas prestaciones y servicios de la cartera sanitaria, informaron fuentes oficiales. El Remediar es un programa que integra la política de medicamentos del Ministerio de Salud a través de procesos de adquisición transparentes, armado individualizado y distribución directa de botiquines con tratamientos a los establecimientos de salud que integran el primer nivel de atención. La otra información es que en La Plata Cristina volverá a hablar en un acto por el Día de la Militancia. Desde el entorno de la vicepresidenta confirmaron su presencia en el acto. Además aseguraron que la expresidenta será la única oradora del evento por los 50 años de la vuelta de Perón del exilio. Otro de los temas destacados, bueno, lo reiteramos porque es importante para aquellos usuarios que vienen viajando desde el conurbano hacia la capital federal, no aquellos que vienen en coche, pero sí aquellos que dependen del transporte público. No hay trenes durante toda la jornada. No acató la conciliación obligatoria el gremio de la fraternidad y no hay servicios. Tras la reunión con Kelly Olmos, Pablo Moyano volvió a insistir con el pago de un bono, y también Pablo Moyano embistió contra Patricia Bullrich, que dijo el secretario adjunto de Camioneros: Patricia Bullrich nos viene choreando desde hace 50 años. Cristina volvió a cargar contra las maniobras del Partido Judicial. La vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a una nota periodística que describe las causas contra ella y sus exfuncionarios que se van a reactivar en los próximos días, entre ellas las del memorando con Irán. Estados Unidos celebra sus elecciones de medio término. Bueno, vamos a ver si a partir de mañana Biden consolida su poder en la Cámara de Representantes y en el Senado, o pierde bancas en las dos cámaras, lo cual lo convertiría en un patorrengo. Sería un presidente con cámaras mayoritariamente opositoras. Lo decíamos, Sergio Tomás Massa anunciando un dólar especial para las economías regionales. Bueno, digamos también sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un amigo de Sabac Montiel abonó la teoría del ataque por plata. Apenas me enteré, pensé que fue por plata. No podía creer que en 4 años se radicalizara tanto su ideología política, la cual ni tenía, me pareció muy extraño, declaró un nuevo testigo músico de 30 años. El precio del pan sin techo por las nubes puede llegar a 500 pesos el kilo de pan. En Villa Celina, un camionero manejó alcoholizado y mató a una nena de 2 años. 5:26 de la mañana. Poquito de astronomía no sé tanto, pero de astrología entiendo un poco. Recién le decía a Sonia cómo afectará a cada signo de acuerdo a los planetas este eclipse. Mirá lo que pone Crónica TV, ¿no? Porque vamos a tener la luna color sangre. Entonces dice, ¿cómo afectará a cada signo? Se viene el eclipse. Se lo dije hace un rato, Sonia. No, ¿verdad?
Sí, señor.
No me vas a dejar mentir.
No, en absoluto.
Porque lo dijimos aparte en el aire.
Claro.
En cuánto nos afecta a cada signo, ¿eh? Atento, atento, ¿eh? De acá a diciembre, vamos a ver en cuánto nos afecta cada signo. Esperemos que no aumente el kilo de pan a 600 mangos de acá a diciembre. Bueno, no se va a poder comer pan dulce, loco. Que se dejen de joder, viejo, los harineros. Que se dejen de joder. Pan en la mano, muchachos. Que la gente por lo menos un pan dulce quiere comer en Navidad. Si no pueden comprar confititos, chocolatitos, por lo menos pan dulce. El pan dulce es un símbolo en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. ¿Qué piensan hacer? ¿Sabe? ¿Qué piensan hacer? ¿Comérselo ustedes? Porque no lo va a comprar nadie, ¿eh? No va a comprar nadie el pan dulce, ¿eh? Ya está caro ahora, imagínate con un pan, el kilo de pan a 500 mangos o a 600 mangos. Estamos locos. Están locos los harineros. Paren un poco, muchachos. Déjense de joder. Piensen en el pueblo, viejo. Piensen de una vez por todas en el pueblo. Ya han ganado mucha guita. Déjense de embromar. Lo único que hacen es joderle la vida a la gente. En serio lo digo. Basta, no puede ser que un kilo de pan salga a 500 mangos. Una vergüenza, una vergüenza. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández. Acto en San Juan. Llevamos entregadas 63.000 viviendas en todo el país. Cuando lleguemos a diciembre vamos a estar entregando la casa 70.000, informó Alberto al hacer entrega de 837 viviendas en la localidad sanjuanina de La Bebida, acompañada por el gobernador de San Juan, Sergio Uñac.
Este es un día muy gratificante para mí en lo personal, que guardaré en mi memoria para siempre. Como guardo en mi memoria aquel día de enero en que ustedes dos me recibieron en la puerta del barrio y me mostraron cómo las casas se habían derrumbado, cómo los techos se habían derrumbado. Todo esto que hizo el Gobierno Nacional, quiero serles muy franco, no lo podríamos haber hecho si San Juan no tuviera un gobernador como Sergio Uñac. ¿Por qué digo esto? Porque con Sergio hablamos un mismo idioma. Hablamos un mismo idioma y tenemos las mismas preocupaciones. Para nosotros la prioridad es mejorar la vida de la gente. La política no tiene sentido si no lo hacemos para mejorar la vida de nuestros pueblos. Para eso tiene sentido la política. Algunos en la política piensan que problemas habitacionales deben ser resueltos por los mercados. Y otros creemos que los mercados no resuelven esos problemas porque no son un negocio. El negocio está en las casas más caras y en las familias pudientes que pueden pagarlas, y bienvenido sea. Pero los que no pueden pagar una casa, los que no pueden acceder a un techo, es obligación del Estado hacerse cargo para resolver los problemas de esas familias.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández, entregando 837 viviendas en la localidad sanjuanina de La Bebida. También dijo el presidente que la política no tiene sentido si no es para mejorar la vida del pueblo. Habló Sergio Massa, importantes anuncios de Sergio Massa. Provincias afectadas por las heladas, anunció ayuda por 1.500 millones de pesos. Escuchamos al ministro de Economía a través de LB8 Nacional Libertador.
Lo primero que quiero contarles es que tomamos la decisión de hacer transferencia a cada una de las provincias afectadas de aportes no reintegrables por 1.500 millones de pesos para que los productores tengan un marco de respuesta inmediata en control del INTA, en trabajo con cada uno de los ministerios de producción desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En segundo lugar, contarles que en paralelo ponemos en marcha dos sistemas de créditos, uno orientado a 18 meses, porque es el ciclo productivo, tasa cero de devolución a través del Banco Nación y del Banco de Intercambio y Comercio Exterior, del BICE, que también vamos a trabajar en conjunto desde el Ministerio de Economía con las provincias. Una segunda línea de crédito, mucho más amplia, de mayor monto, a 50 meses, tasa fija al 48, pero con un dato objetivo. Empiezan a pagar recién en el mes 19. 18 meses de gracia para poder recuperarse en el ciclo productivo y tener que empezar a devolver con tasa fija cuando haya terminado el proceso de producción. Así como en algún momento tomamos la decisión de promover el complejo agroexportador de la cadena de valor de la soja. Entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre, todas las economías regionales que entren al programa de precios justos y que entren a un programa de protección de los productores locales van a acceder a un tipo de cambio diferenciado y promovido para promover las exportaciones y para compensar las pérdidas de las economías regionales. Y creo que la emergencia demostró que cuando la situación es crítica nos podemos juntar. Tenemos que aprender que no solo nos tenemos que juntar en situaciones críticas, que cuando se trata de construir políticas de largo plazo, cuando se trata de construir políticas de protección del desarrollo, del trabajo y de la producción argentina, nos tenemos que juntar como hoy todos para darle tranquilidad, certidumbre y futuro a los argentinos.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa. Importante anuncio para las provincias afectadas por las heladas, con una ayuda de 1.500 millones de pesos para la asistencia de los productores. El dinero anunciado será no reembolsable. Habló Omar Plaini, secretario general de Canillitas. Se refirió al acto de la UOM del viernes, donde participó la vicepresidenta. Ya anunció Cristina que va a participar en el acto por el Día de la Militancia, el 17 de noviembre, 50 años del regreso de Perón, en el Estadio Maradona de La Plata, en el Estadio Único, ¿no? Bueno, a propósito de la visita de Cristina al acto de la UOM, del discurso de Cristina, dice Plaini, cuando Cristina aparece, ordena pasiones y razones. Omar Plaini.
Sí, creo que Cristina ha puesto en el centro nuevamente la relación de ella con la clase trabajadora, y me parece que pasa por allí, lo nacional y popular, y fundamentalmente el peronismo, como digo siempre, más de una vez lo hemos hablado, Darío, para mí el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora, y ella volvió a poner en el centro esa relación de amor que hay de los trabajadores y las trabajadoras con Cristina Fernández de Kirchner, porque como bien decía mi compañero Furlán, nunca nos mintió.
Sí.
Ni aun cuando hubo situaciones que por ahí uno le pudieron gustar más o menos, nunca nos mintió, y eso en la política tiene un valor, ¿no? Yo siempre rescato a otro grande latinoamericano que todavía lo tenemos y que nos enseña todos los días, que es el Pepe Mujica.
Sí.
Entonces, cuando uno encuentra seres humanos de esa magnitud, que te miran a los ojos de frente y te dicen aún lo que no te gusta, digo, en un mundo hoy, en un capitalismo tan concentrado, tan brutal y tan deshumanizado, eso pone en valor esa centralidad, y la emoción que se sentía el otro día vibraba ese microestadio cuando trataba de ver Furlán solamente de agradecer, y el grito era Cristina presidenta. Bueno, esa es la relación que tiene ella con gran parte del pueblo, y eso no se compra en un bazar.
Ahí está la palabra del secretario general de Canillitas, Omar Plaini. Cuando Cristina aparece, ordena pasiones y razones. Seguimos ahora con nuestra agenda periodística federal. Habló la investigadora del CONICET, Jiménez Belibó. El arzobispado de Salta oficializó, escucha esto, oficializó a dos exorcistas. La socióloga analizó la decisión del arzobispado de Salta, que oficializó hace algunos días la creación del Ministerio del Exorcista, por la que se dispuso a abrir un camino formal a través del cual los creyentes de la Iglesia Católica podrán acceder a un procedimiento para expulsar los demonios. La palabra de Jiménez Belibó investigadora del CONICET, en diálogo con la radio pública.
El Ministerio del Exorcismo significa que están nombrando a un exorcista. Y esto es habitual en algunos lugares y en otros es un poco menos habitual. Por ejemplo, el Vaticano tuvo durante muchos años su propio exorcista. En Italia hay muchos, de hecho hay una asociación internacional de exorcistas que fue reconocida por el Vaticano en 2014. Y, por ejemplo, en Francia hay por lo menos uno por diócesis. Debo decir que en América Latina no es lo más normal. En América Latina existen exorcistas, incluso existen en Argentina, pero los obispos tratan con mucha prudencia el tema. Pero es algo que está dando vuelta. De hecho, yo quiero decirles que yo soy socióloga, o sea que estamos tratando esto desde qué es lo que pasa en la sociedad y en el catolicismo con este tema, y lo que pasa es que hay una demanda creciente de personas que van a buscar a sacerdotes para decirles que tienen algunos males, que son males poco específicos, que tienen que ver con la salud, entre la salud mental, problemas a repetición, que algunas personas identifican con la acción del mal.
Ahí está la palabra de la investigadora del CONICET, Jiménez Belibó. Vamos ahora a la provincia de Salta, habló Sandro Leguizamón. Llevamos 111 días con incendios forestales, la población no da más. El periodista dijo que la intensa humareda en Colonia Santa Rosa, Salta, provoca muchos problemas de salud en la comunidad, por lo que recomienda no salir, sobre todo de noche. La palabra de Sandro Leguizamón en diálogo con LRA4 Nacional Salta.
Llevamos ya 111 días con el de hoy, por los incendios forestales.
¿111 días?
Sí, 111 días.
¡Qué bárbaro!
Ya no sabemos qué hacer. Desde el punto de vista del pueblo, ¿no? La gente preocupada porque ya en las guardias del hospital y los pocos médicos que tenemos están continuamente recomendando, ¿no? No salir, sobre todo en la noche, que es el momento que más humo hay, la noche, la madrugada, aunque estos días, Coco, también durante todo el día. Antes, los días anteriores, era que por lo menos en la mañana y tarde, noche, teníamos el cielo un poco despejado, podríamos de alguna manera descansar, pero ya estos días la presencia del humo es durante todo el día y toda la noche. Es realmente insostenible esta situación.
Ahí está la palabra de Sandro Leguizamón en diálogo con Radio Nacional Salta. Ahora vamos a escuchar a otra colega, María Jiménez, dialogando con Radio Nacional Tartagal. Nación enviará brigadistas para combatir el fuego en Orán. El fuego no da tregua y amenaza a las comunidades que habitan la reserva de biosfera de Yungas, en Orán. Desde la Subsecretaría de Defensa Civil se coordina el trabajo operativo y logístico para las tareas de sofocamiento. Nación enviará 100 brigadistas, dijo María Jiménez en diálogo con Radio Nacional Tartagal.
Sí, la situación de Orán es preocupante en cuanto a los incendios forestales, que ya lo venimos padeciendo hace bastante tiempo, no solamente Orán, sino que gran parte del departamento. Y ustedes saben que lamentablemente los recursos por ahí para el interior llegan de a poco, o en muchos casos llegan ya cuando está pasando el hecho lamentable, como lo viene sucediendo y lo viene viviendo Orán.
Claro, algo que preocupa y mucho. Contanos cuáles son las zonas más afectadas en estos momentos allí en ese departamento y en la ciudad.
Mira, las zonas más afectadas hasta el momento, por lo menos lo que tenemos como conocimiento durante la jornada de hoy, por ejemplo, es la zona del Oculto. Si bien ya el incendio está controlado, el fuego está controlado gracias a la colaboración de los diferentes brigadistas que fueron arribando a la ciudad, hay otro punto que es muy preocupante. Ustedes en algún momento quizás ya lo contaron, que tienen que ver sobre los fuegos o los incendios aquí en Colonia Santa Rosa. Teníamos la información que en ese lugar estaban llegando más brigadistas y sobre todo el mismo jefe de la policía de Salta se encuentra en ese lugar para coordinar y ver de qué manera se puede asistir y se puede brindar justamente la asistencia, no solamente a los pobladores, sino que también a la gente que se encuentra trabajando en ese lugar. Hablamos de los brigadistas, hablamos de la policía, de los bomberos de la policía, hablamos de la gente de bomberos voluntarios de esa zona que estuvieron trabajando desde el día número uno.
Agenda Nacional.
Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
No podía faltar ella, no podía faltar ella. La bella donna, Ornella Vanoni, a esta hora. Qué bueno escuchar a Ornella a esta hora, mi querida Sonia. Contale a la gente cómo está el tiempo en Buenos Aires.
Tenemos el cielo ligeramente nublado. El dato para los que van arrancando esta jornada de martes: 16 grados 6 décimas, la temperatura muy agradable, 75% la humedad, 1019 decimal 6 hectopascales la presión, y el viento proviene del noroeste a 14 kilómetros en la hora. Máxima pronosticada para hoy, con cielo algo nublado, 26 grados.
Hermosa temperatura. Vamos recordando el calendario de pagos correspondiente a esta jornada.
Hoy martes 8 de noviembre se abonan jubilaciones y pensiones con haberes que no superen los 50.353 pesos a titulares de documentos terminados en cero. Arranca el cronograma de pagos de pensiones mínimas. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en cero, y comienza también el pago de asignaciones familiares de pensiones no contributivas a titulares con documentos de todas las terminaciones.
Perfecto, 5:43 de la mañana. Vamos a hablar del caso del intendente de San Francisco, Damián Bernarte, que en la madrugada del domingo fue herido de un balazo. Se encuentra internado el intendente y dialogó con Radio Nacional Córdoba quien es fiscal de San Francisco, Bernardo Alberione. Aguardan por el registro de antecedentes del único detenido. Confirmó Alberione que en las próximas horas se conocerá si el único detenido por el disparo al intendente Bernarte tiene antecedentes. Al señalar, se están haciendo las averiguaciones pertinentes para saber si el apresado tiene antecedentes. La persona detenida está imputada del delito de tentativa de homicidio, habló el fiscal Alberione.
A ver, los antecedentes pueden pedir a partir de que tengamos la identificación de la persona. Esto lo hemos tenido el día de ayer, se están verificando este extremo, y las circunstancias de lo que hizo después del hecho también son circunstancias que estamos tratando de precisar.
Bien, doctor Alberione, en ese aspecto solamente hay una persona y no es, por el momento no hay mayores detenciones, o hay líneas investigativas que hablan de otras personas involucradas, al menos en la planificación del hecho.
De momento tenemos una sola persona, que es lo que tenemos involucrado en el hecho. Uh-huh. Lo que pueda venir a futuro dependerá de la prueba, uh-huh, que vaya surgiendo de la prueba. Circunstancia que no puedo prever.
Está bien, la prueba sería cámaras de seguridad y recolectar testigos.
Serían esas y tantas otras como se nos puedan ocurrir para tratar de precisar lo que ocurrió en el momento del hecho de la agresión al señor intendente.
¿Este delito de instancia privada involucraría también a una funcionaria, a una empleada municipal?
No es un delito de instancia privada, es un delito cuyas motivaciones de carácter
bien,
privado.
Bien. Entonces hacemos que involucra o involucraría a una funcionaria municipal, a una empleada municipal.
A una persona contratada por el municipio, no sé. Bien. El carácter que reviste tengo que verificarlo todavía. Bien.
Ahí está la palabra del fiscal Bernardo Alberione sobre el caso Bernarte, el intendente Damián Bernarte, quien recibiera un disparo en la madrugada del domingo en San Francisco, Córdoba. Habló Antonio Buljubasich, ministro de Salud de Jujuy. Se confirmó en Jujuy el primer caso de viruela de mono en la provincia. El diálogo con LRA 22, la radio pública de Jujuy.
Yo quiero, antes que nada, comentar que en Argentina existen 675 casos activos a la fecha. Uh-huh. O sea, simplemente en Jujuy se retardó un poquito la llegada. El estado es muy bueno de esta persona, un adulto con antecedentes epidemiológicos, con síntomas y confirmación epidemiológica por parte del Instituto Malbrande, que lo que está cursando es la enfermedad de la viruela símica, ¿sí? Así que esa es la realidad. El estado general es muy bueno, que esta persona está aislada y está cumpliendo su ciclo, está cursando la enfermedad en forma normal.
Ahí estaba la palabra del ministro de Salud jujeño, Antonio Buljubasich. Cerramos con el testimonio de la abogada de la colectivo Lesbo Trans Feminista, del colectivo Lesbo Trans Feminista, Dayana Araya. Señaló que hay una chica detenida solo por su decisión de no maternar. La abogada feminista repudió la decisión de la fiscal Gabriela Lescano, quien imputó por doble homicidio calificado a una mujer que tuvo un aborto tardío en Cañada de Gómez, Santa Fe, quedó presa. Indicó Dayana Araya, la abogada del colectivo Lesbo Trans Feminista, que la fiscal desconoce la realidad que viven muchas pibas. El diálogo con LRA5 Nacional Rosario.
Este fin de semana fue bastante duro, tanto para mí como para mis compañeras, porque sentimos que hubo un retroceso increíble en derechos conquistados y una tristeza enorme. Sabemos que hay una compañera que está detenida en este momento por decidir no maternar, básicamente.
Sí, incluso que se le suponen un montón de cuestiones. Por ejemplo, se le suponen que tenía que saber en qué estado gestacional estaba cuando jamás había tenido atención médica durante todos los meses que duró ese embarazo. Sí. Se le supone la voluntad de asesinar, para hablar, cuando lo que hizo fue tomar pastillas abortivas. Se le suponen muchas cuestiones que no está bien suponer en el derecho penal.
Sí. A nosotras la verdad es que lo que nos llama mucho la atención, además de que se le imputa un homicidio agravado por el vínculo, que se le pide, o que la pena de expectativa es pena de prisión perpetua, además de todo eso, el caso judicial, es que haya una fiscal yendo por todos los medios hablando de cuestiones netamente morales y desde una moral de clase media privilegiada, de lo que ella tendría que haber hecho o no tendría que haber hecho, como por ejemplo ir a un hospital porque le quedaba a 2 cuadras de su casa. Habla de un desconocimiento absoluto, digamos, de la realidad que viven muchísimas pibas, muchísimas personas en general, y desde ese lugar, ¿no?, se le imputa este homicidio agravado por vínculo, desde esa posición.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Estamos a 10 minutos de las 6 de la mañana, ya en el tramo final de nuestro Diario Nacional, y que se viene en un rato, Sonia.
El panorama nacional de noticias con Chelo Ayala a la cabeza.
Muy bien, muy bien. Y tenemos mensajitos por ahí.
Mensajitos que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Déjame saludar, Claudio, a Juan Sebastián Domínguez Andreu, que hoy nos está escuchando desde tempranito. Parece que lo despertó el gato, tenía hambre. El gatito por ahí, cerquita de las 6 de la mañana, por allá, muy en Palma de Mallorca. Lo despertó y bueno, ya arrancó la jornada.
Bueno, un abrazo, querido, un abrazo y gracias por estar siempre.
Muy buenos días, nos dice por aquí César desde Cinco Saltos en la provincia de Río Negro. Les mandamos un abrazo bien fuerte. Buen día, gente de Nacional, que tengan un excelente día. Estoy de acuerdo con tu pensamiento, Claudio César. No puede ser que un kilo de pan lo quieran cobrar 500 pesos. Es una vergüenza. Miguel de Chascomús. Nora Eugenia se suma desde Salta también. Hola, Sonia, Claudio. Los cerros que rodean la ciudad de Salta ardiendo por la sequía y falta de lluvias. Anuncian precipitaciones para el viernes. Esperamos que lleguen, por supuesto. Abrazo grande, grande también para Nora Eugenia. Alberto desde Malargüe dice, buen día, Sonia, Claudio, aquí escuchándolos y trabajando en la panadería. Les deseo un lindo día. Albert, buena jornada de trabajo también para vos. Don Claudio César, Sonia, Cristina, buenos días. Siempre los escucho, aunque no les escriba, están en mi radio portátil permanentemente. Gracias por León y sus hombres de hierro. Gabriel de Villa Ballester, ex vecino de Don Claudio César.
Muy bien, Gabriel, un abrazo grande, Gabriel, ahí en Ballester, Charlón y Moreno.
Marcelo nos está escuchando en San Salvador de Jujuy, como siempre, fiel oyente del Diario Nacional. Por aquí se suma Sergio de las Heras, provincia de Buenos Aires. Muy buena madrugada, Claudio, Sonia y equipo del Diario Nacional. Aquí estamos firmes como picazón de piojos. Gracias por acompañarme, como siempre. Un fenómeno, Sergio, con su gran sentido del humor. Y Ángel saluda desde Puerto Iguazú, escuchando el programa, como siempre. Saludos y abrazos.
Bueno, después seguramente Ramiro Pose, que ya llegó a la radio... El querido Ramiro, que es un experto en temas internacionales, va a hablar si mañana va a haber Pato Rengo o no en los Estados Unidos, porque hoy se llevan las elecciones para la Cámara de Representantes y para el Senado. Habrá que ver si se debilita el gobierno de Biden a partir de mañana o consolida su poder, teniendo mayoría demócrata en ambas cámaras. En el Senado van 50-50, 50-50, y en la Cámara de Representantes hay una leve ventaja para los demócratas. Mañana habremos de saber si hay Pato Rengo en lo que queda del mandato de Joseph Biden. Dije bien, o Joe Biden, sí, Joseph Biden, Joe Biden, el viejo Biden, que está grande ya. Yo creo que la próxima presidenta va a ser Kamala, seguramente. Kamala Harris, ¿no? Podría llegar a ser una alternativa. O ya Biden está grandecito, Bueno, en fin, vamos a ver si mañana hay Pato Rengo en los Estados Unidos de Norteamérica. Señorita Sonia, ¿le parece bien? Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Pero cómo no, la última de nuestro diario de hoy y seguimos.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
Martes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel y un gran equipo. Pase lo que pase. Lunes a viernes, 7 a 9, en todo el país. Nacional.
La radio pública.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
La mejor cobertura minuto a minuto.
Un gran equipo, más de 20 periodistas.
La transmisión más federal del país.
Periodistas en cada provincia argentina para sentir los distintos tonos de gol.
Programas en vivo desde Córdoba y Santa Fe.
Dos programas diarios con la mejor información y análisis.
El mejor relator de todos los tiempos, Víctor Hugo.
Con el fuego sagrado de los grandes.
Nacional es mundial.
Garantizamos el derecho de escuchar el Mundial de manera libre, federal, pública y gratuita.
Somos la radio de la selección argentina.
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en inamoaudiovisual.música.ar.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
El Diario de Nacional por Nacional.
Bueno, muy bien, nos vamos yendo ya, minutos finales, tramo final del Diario Nacional, agradeciendo a todo el personal técnico y profesional de la radio. Querida Sonia, buen regreso a La Plata, que tengas un gran martes, ¿eh?
Muchísimas gracias, igualmente, Claudio querido, a vos y a todos los amigos y amigas que siguen el Diario Nacional.
Exactamente, buena vida para todos, ¿eh? Nos vamos reencontrando y vamos cerrando con qué, Sonia.
Con las pelotas, díselo.
Es la